Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más aquí a las mañanas con Gente Radio. Lunes 26 de septiembre del año 2022, el día después de que Hermín o como se llame en español, esta tormenta que nos ha tenido confinados este fin de semana, esté ya debilitándose y convirtiéndose en una borrasca. Vaya fin de semana que hemos pegado, ¿eh? Alarma total, alerta máxima. Y bueno, pues las islas vecinas de La Gomera, La Palma y Gran Canaria, así como Lanzarote y Fuerteventura, lo han sufrido bastante más. Pero nosotros, y en concreto el norte de la isla de Tenerife, pues un chirimiri bastante soportable, con la verdad que poquísimo, por no decir ningún viento, ninguna tromba intensiva. Y bueno, lo único que la consecuencia más importante que ha tenido aquí en todo el norte de la isla de Tenerife ha sido la TF31, que una vez más, como viene siendo habitual, cada vez que caen cuatro gotas de agua, pues se bloquea, se cierra por esa cascada maravillosa artificial que surge delante del túnel de Martianes. Pues nada, fin de semana que ha concluido y ya vamos a acabar con el mes de septiembre. Esta semana concluiremos el mes de septiembre y abordaremos el mes de octubre. San Cosme, San Damián, Santa Delfina y Santa Justina, felicidades a todos los que comparten este nombre en el santoral católico. Y hoy celebramos también días mundiales e internacionales. El Día Mundial de la Salud Ambiental, del nacimiento múltiple, de la anticoncepción y de la prevención del embarazo no deseado en adolescentes. Pero el día internacional que más relevancia tiene hoy es el Día Internacional por la eliminación total de las armas nucleares. Después de la amenaza que Putin nos hizo la semana pasada, nos ha tenido el fin de semana en velo, en vilo, o no nos ha tenido de nada. Yo soy de la opinión de que Putin, antes de darle la oportunidad a los rusos de salir escapados por la movilización, hubiese apretado el botón. Va en su escala de valores muy por encima el riesgo que está corriendo al movilizar a su población que el haberle dado el botón nuclear. Yo creo que ya lo ha intentado y que alguno le ha dicho, ¿está usted loco? Aquí hace falta muchas más autorizaciones que la suya sola. Bueno, pues confiemos en que esta suposición mía sea real. Vamos a darle un pequeñito repaso a la historia de la humanidad, tal día como hoy, lo que sucedió, efemérides que son relevantes y me gusta traerlas aquí al día de hoy, 26 de septiembre. Pues tal día como hoy, en el año 2016, tras más de 50 años, en Colombia se firma el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia, dirigido en ese momento por Juan Manuel Santos. Habría que pensar, a día de hoy, ¿dónde estaba el actual presidente del gobierno, el señor Petro? ¿Estaba en un lado, estaba en otro o no estaba? Búsquenlo por Google, si quieren, y no se alarmen. Pero algún vínculo tiene con una de las partes que firmaron la paz tal día como hoy en el 2016. Año 2014, desaparecen 43 jóvenes en Iguala, en la Universidad de Magisterio, en la Escuela Normal. Lo peor no es que desaparecieran 43 jóvenes que aparecieron después muertos, algunos cadáveres pendientes de encontrar, sino que el motivo de esta desaparición, esta confluencia de intereses que se demostró que estaba entre el crimen organizado, el tráfico, el narcotráfico, algunas autoridades municipales de la zona y el beneplácito del ejército mexicano. La corrupción en México llega a unas cotas inimaginables. Vámonos ahora al año 2002. 950 personas, de ellos 5 españoles, morían en el naufragio de un ferry llamado Le Jolet, en las costas de Gambia y Senegal, pero como estaba por ir por África, pues tampoco nos llamaba mucho la atención. No sé si se acordarán ustedes, hace 20 años, 5 españoles murieron en la tragedia. Sin embargo, seguro que se acuerdan del que pasó con el Costa Crucero, aquel capitán italiano, se acordarán, ¿no? Pues aquí murieron 950 personas, y siempre digo lo mismo, los muertos dependen del color y de dónde sean, son más importantes o menos. Pero había 5 españoles. Año 1999, se funda el grupo vulgarmente conocido por G20, los países más industrializados y más importantes, con más peso en la economía mundial. Y, sorpresa, no estaba España. Bueno, al final nos metieron por la puerta de atrás, no como país, sino como parte de la Unión Europea, por aquello que como Unión Europea tenemos un peso específico. Pero vamos, ya estaban dentro de este G20 varios países que englobaban la Unión Europea: Italia, Francia, Alemania. Vale. Saben ustedes que el prestigio internacional de España, y esto es en el año 1999, no ocupaba altas cuotas de responsabilidad ni altas cuotas de importancia, pero es que ahora tampoco la estamos teniendo, a pesar de el viajito y los viajitos que se mete el señor Sánchez y la aspiración que tiene de ser líder internacional. Año 1999, España no estaba considerada entre los 20 países más influyentes económicamente hablando del mundo. Está Rusia y Argentina y Brasil. Bueno, búsquenlo también en Google, porque es curioso la cantidad de países que están o se consideran internacionalmente por delante de España. No así en su volumen, ¿eh? No así en su volumen internacional de comercio. Vamos un poquito más para atrás, ya vamos acercándonos al final de esta reconstrucción histórica. 1984, muere Paquirri, Francisco Rivera, en Pozo Blanco, a manos del toro avispado, mejor que a manos a cuernos. Y de ahí a hoy, fíjense lo que ha llovido, todavía sigue estando en el candelero español. Somos un país para analizar. También el mismo año, en el año 1984, se acuerda entre China y Gran Bretaña, el Reino Unido y Gran Bretaña, que se vaya cediendo la soberanía de un punto del mundo estratégico como Hong Kong, y concluyendo, o por lo menos en el 84, se llegó a ese acuerdo de que concluyera con un pase de la soberanía a China en el año 1997. Ahora vamos al año 1980, donde se produce el ataque terrorista popularmente conocido por el Oktoberfest en Múnich. 13 muertos y 211 heridos. Hay una serie de Netflix que describe bastante bien este atentado terrorista. 1973, el Concorde, el avión supersónico de pasajeros, atraviesa por primera vez sin escala el Océano Atlántico. Poco después, 20 años después, dejó de hacerlo, puesto que aparte de ser muy poco rentable, tuvo un accidente gravísimo que encendió todas las alarmas. 1969, se publica el último álbum del grupo insigne Los Beatles, Abbey Road, y de ahí ya acabó. Año 69 y sigue siendo uno de los grupos emblemáticos y la verdad, historia viva de la música todavía, porque Paul McCartney, a pesar de sus plantaciones marihuana en Escocia, sigue estando en el candelero y todavía publica algún álbum que otro, o algún disco. 1961, debuta un crack, Bob Dylan. Y finalmente paramos en 1960 para recordar que hace 62 años, 40 del siglo XX y 22 del siglo XXI, se estableció el primer debate televisivo en directo en Estados Unidos por una presidencia muy, muy, muy disputada. Se trataba de John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, ganó Kennedy, lo recordarán. Pues a partir del año 60 se establecieron los debates en directo. No, esto no es del Neandertal, hace solo 60 años. Solo 60 años que tenemos esta o que nos acompaña esta práctica democrática. Pues vamos ya con el repaso a lo que ha acontecido este fin de semana y lo que se prevé que pase también esta semana. Por cierto, no se vayan a perder hoy el comentario de mi querido amigo Carlos Artiles, que lo pondremos en torno a las 9, 9 y pico, porque la verdad es profundo y yo lo comparto al 110%. Pero bueno, es una visión bastante global de lo que puede acontecer esta semana y del resumen que yo les voy a hacer ahora a mi modo. Lo primero y más importante, lógicamente, es hablar de Hermione, o Hermín, no sé cómo se pronuncia exactamente, se escribe Hermine. Porque se ha convertido ya claramente desde primeras horas de esta mañana en una borrasca que ya se ha debilitado de una manera muy importante, aunque ya había hecho el daño suficiente, ¿no? Había cancelado 250 vuelos en Canarias, bloqueando el aeropuerto del sur al tener que soportar todo el tráfico que en Gran Canaria no se podía atender. 1.500 incidencias atendidas por el 112 por todos los cuerpos de bomberos y 2.000 personas sin electricidad, sin alumbrado. La verdad es que en Tenerife poco ha pasado, ¿no? Pero hay 20 carreteras cortadas a nivel Canarias, de las cuales dos son en Tenerife. Una concretamente la del Puerto de la Cruz, la Tenerife 31, que se suele cortar cada vez que caen cuatro chirimiris durante cuatro horas. Y aquí, la verdad, no ha llovido en intensidad, pero sí de una manera muy continua, desde el sábado por la mañana hasta ahora mismo, ¿no? Prácticamente sin demora y sin interrupción. Pues en algunos lados de Canarias, 300 litros por metro cuadrado. En concreto, en la isla de La Palma, 180 de ellos en las últimas 12 horas, lo cual ha supuesto que se hayan batido los récords de lluvia en los últimos años durante el mes de septiembre, 10 veces más que la media de los últimos años. Y de verdad no tengo información suficiente porque no he podido hablar con nadie en La Palma. Sí, de La Palma, parece ser que el volcán ha respetado y que las cenizas acumuladas en el Valle de Aridane y en otras partes de la isla no ha hecho grandes estragos con esta gran cantidad de lluvia que ha caído en La Palma. Parece que todo ha funcionado bastante bien y que las alertas encendidas por el gobierno de Canarias parece que han surtido su efecto, por lo menos en la isla de La Palma. En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, las alcantarillas han reventado, puesto que a pesar de que estaba avisado, y que esto no es nuevo en Canarias, esto no es motivo del cambio climático, no es un fenómeno atmosférico aislado, ¿no? Parece ser que se está demorando en el tiempo, se está trasladando en el tiempo, pero esto nos ha pasado ya en alguna ocasión antes. Y bueno, pues los barrancos no están lo suficientemente preparados ni la red de saneamiento pluviales, en el caso de que existan, porque a veces están mezcladas las pluviales y las de aguas negras, pues no están lo suficientemente bien preparadas para atender estos fenómenos que ya van siendo habituales, o por lo menos en los últimos 30 años hay datos que así lo avalan, ¿no? Quizás era el momento de plantearse que en vez de encender las alertas hay que encender el continuo trabajo y la programación. Los bosques están llenos de pinochas, deben estar llenos de pinochas. A veces no atendemos bien la limpieza de bosques y hay incendios. Los barrancos están llenos de residuos, de basura, y los alcantarillas no estaban suficientemente bien preparados. A lo mejor hay que preparar esas brigadas que son esporádicas y temporales, y en vez de transformarlas en fijos discontinuos, hay que tenerlos todo el año trabajando en prevención de incendios y de inundaciones, no solamente atender cuando viene la catástrofe, ¿no? Gracias a Dios la catástrofe no ha existido en la proporción que se podía esperar y los sistemas de alarma han funcionado, la gente ha estado respetando el no salir si no era necesario, con lo cual cero absoluto, no hay ningún solo herido ni ninguna víctima que lamentar. Y bueno, un aplauso a la población canaria porque una vez más hemos demostrado que estamos muy por encima de nuestros dirigentes. Quizás lo peor es el bloqueo de la aviación civil, que ha suspendido, ya digo, 250 y tanto vuelos. Y hoy, pues, las clases cortadas, no hay ningún tipo de actividad lectiva en toda Canarias y se aconseja el teletrabajo. Poco más que decirle que muy bien por la población canaria, porque quizás lo mejor es que hemos demostrado que somos muy obedientes y que hacemos caso a las alertas. Igual a veces nos cansamos, ¿no?, de que nos alarmen más de la cuenta, pero en este caso yo creo que ha sido prudente y se han cubierto los objetivos. Quizás la noticia, ya con esto acabamos el tema de Hermine o Hermín o Hermine, solamente con una reflexión, que se la he hecho ya. Pensemos que hace falta estabilizar y conservar el medio ambiente, no solamente cuando hay inundaciones y cuando hay incendios, que a lo mejor con una programación de mantenimiento, igual que el mantenimiento de la naturaleza, el mantenimiento de las instalaciones, ¿no?, pues podríamos ahorrar algún que otro milloncejo que nos va a costar ahora alguna que otra reparación, así como los defectos o los daños que han provocado los incendios. Vamos a la noticia del día, de la semana y probablemente del mes, y es que en Italia se ha hecho realidad la amenaza que algunos decían, a mí no me parece una amenaza, ¿no?, pero algunos lo consideran un seísmo, una amenaza de la venida de la ultraderecha a Italia, que se suma ya a Polonia y a Hungría. Recordemos que ya hay dos países de la Unión Europea que tienen gobiernos llamados de ultraderecha, ¿no?, o de no fascistas, pero casi. En este caso, Meloni sí viene de un partido neofascista en el que estuvo militando en su juventud, hasta que Berlusconi la rescató para hacerla ministra de Juventud. Creo que es la ministra más joven de Italia, a lo mejor hasta la de Europa, ¿no? Ministra de Juventud, la señora Giorgia Meloni. Se separó del amigo Berlusconi, montó Fratelli d'Italia, que con esta formación política ha conseguido el respaldo mayoritario de los votantes italianos, tanto así como un 26% y pico, que sumado a los votos del partido de Salvini y de Berlusconi, consiguen un 44% de los votos que le permiten en las dos cámaras tener una representación de mayoría absoluta. No así en los votos, pero sí en la representación cameral. La ley de Italia no es exactamente igual que la, española, puesto que prima un poco a las fuerzas más votadas, ¿no?, para intentar ayudar a formar mayoría. Pero bueno, no se preocupen, en Italia están acostumbrados a tener gobiernos de 3, 4, 5 y hasta 6 partidos políticos. Es una república donde el presidente de la república tiene algún tipo de poder en conflicto con el primer ministro. Pero lo que está claro es que Giorgia Meloni va a ser la primera mujer que se va a poner frente de un gobierno de Italia, y que no hay que asustarse mucho, aunque algunos se alarman y se alarman y se alarman. Si hacemos el símil con la política española, sería complicado, porque Salvini y Berlusconi no tienen, yo en mi opinión, no tienen ningún reflejo en ningún partido político español, ¿no? Estaría a la derecha el PP, los dos, y Fratelli d'Italia pues sería a lo mejor algo parecido a lo que Macarena Olona podría montar en caso de que se decida montar un partido político después de las elecciones municipales. Más que probable que sea así. Pero vamos, es una coalición de partidos a la derecha del PP, en mi humilde opinión. Yo no considero que haya ningún partido popular entre estos tres, de la Liga y Forza Italia, así como Fratelli d'Italia, ¿no? Se lo preguntaremos mañana a Giovanna, a ver si hay alguno que tenga alguna ideología similar a un centro-derecha. Pero son tres partidos de muy a la derecha. No quiero decir ultraderecha porque a veces, pero son democráticos y los italianos los han votado. El perfil de Meloni a mí me llama la atención desde que se ha hecho famosa, porque tampoco se crean ustedes que yo conocí a Meloni hace 30 años, hace 20 años, ¿no? Recuerdo el nombramiento como ministra, pero vamos, sin el más mínimo interés, ¿no? A lo mejor hace un mes y medio que se ha interesado uno especialmente en la biografía de esta señora. Pero bueno, con lo que se está diciendo hoy podemos tener un claro concepto de lo que es Meloni. Ella misma se define como romana del 77, ¿no? Pues ya saben ustedes que nació en el 77, no esconde su edad, y es una persona madura, tampoco está muy mayor ni muy hecha. Está, yo creo que en plenitud de lo que es el punto vital. Pero ella misma se define como mujer, madre, cristiana, no católica, cuidado, se refiere a ella como cristiana e italiana. Lo que parece que está claro es que con sus arengas en los últimos mítines que hemos conocido aquí en España, no es muy simpatizante del movimiento feminista actual, ni está muy por la labor de aumentar el poder de los lobbies LGTBI. Y digo lo de lobbies LGTBI porque ella lo nombra así. Yo tengo mi reserva con respecto a este tema. Pero lo que está claro es que no va a fomentar la ideología de género, sino todo lo contrario, ¿no? Y también va a atacar gravemente a las políticas de inmigración que en Italia estaban resentidas. También va a ser crítica con la aportación económica de Italia a la Unión Europea. Miedo tienen algunos, ¿no? Y algunos han venido a alarmándonos, algunos de la Unión Europea, ¿no? Lo que sí también está claro es que va a luchar contra el déficit en Italia, puesto que el señor Draghi también es paisano italiano. Permitió durante años que la Unión Europea financiara los déficits de los distintos estados que los componían. Y no solo España ha utilizado la posibilidad de endeudarse, también Italia, quizás yo creo que hasta más que España. Las cuentas italianas son tan malas o peores que las españolas. Y ella, pues con un criterio que a mí me parece la primera vez que alguien lo empieza a nombrar como prioridad en sus políticas económicas, es reducir el déficit al 3%, ¿no? Y que no nos acostumbremos a garantizar el estado de bienestar a base de endeudar el país con unas cantidades millonarias que no van a ningún lado, que no lo van a pagar ni nuestros nietos y que abocan a una quita de deuda internacional o a una quiebra del sistema. Bueno, pues estos son quizás los pilares más importantes sobre los que la señora Meloni quiere construir su nueva Italia. Lo que está claro es que no va a ir en la línea que ahora está de moda en España y en Europa, ¿no? No va a ser una defensora de las políticas de ideología de género, y no digo de políticas de igualdad, porque no sé, vamos a ver qué va a hacer esta mujer, ¿no? Pero lo que está claro es que considera que la ideología de género no es bueno para los tiempos que corren. Y bueno, ha dicho que va a gobernar para todo su país, independientemente de que la hayan votado, cosa que a mí me llena de esperanza, ojalá sea así, ¿no? Pero no va en la línea de lo que yo espero, ni en España ni en Europa. Y es que se olviden de las ideologías y empiecen a pensar en las personas. Esta parece que no lo va a hacer así. Aunque, insisto, hay pilares que a mí no me no me preocupan, al revés, me parecen que hay que tocarlos, ¿no? De otra manera, Italia es un país donde la democracia ha sido bastante inestable en los últimos tiempos. Hay datos que ponen los pelos de punta. Han tenido 10 primeros ministros en los últimos 10 años. Y en la historia de la democracia italiana, pues la estabilidad de los gobiernos no ha sido una de sus ventajas, una de sus... No podían presumir de este tema, ¿no? 69 gobiernos en 76 años de democracia. Y quizás lo más preocupante de lo que ha pasado anoche o ayer en Italia es que la gente pasa de ir a votar. Es la abstención récord en la historia de la democracia italiana. Subieron 9 puntos sobre las últimas elecciones, y eso que ya las anteriores fueron también bastante poco celebradas por los votantes. Y ese es el sino de las democracias europeas, que o empezamos a tomar partido cada día más los ciudadanos, o esto no tiene buen color. Es decir, el pasar de la política permite que la democracia representativa representa a los que votan, y a los que no votan no los representa, con lo cual se quedan al margen de lo que ocurre en su país y en la Unión Europea. Bueno, pues la única reflexión que me queda por hacer es que la abstención sí es preocupante, muy, muy, muy preocupante, y que esto también es una corriente que va inundando las democracias occidentales. La gente está un poco harta, un poco, por no decir un bastante, y que el nivel de abstención, convocatoria electoral tras convocatoria electoral, va aumentando. Mientras tanto, pues en Rusia no han parado las hostilidades, Rusia ni en Ucrania, ¿no? La guerra sigue su curso. Han pasado a segundo nivel las noticias bélicas del frente del Donbass y los ataques y contraataques ucranianos rusos, los mercenarios que están peleando allí por ambos bandos, y quizá la atención se centra en que en Rusia se aumentan las protestas y se extienden geográficamente a muchísimas ciudades de la Federación Rusa. Al igual que se extienden las protestas, se extiende la represión y se extienden las medidas persuasorias para que la gente deserte o no quiera incorporarse a fila. Hay protestas y también hay huida masiva de personas en edad de ser movilizados. Las fronteras están colapsadas, hay colas en Finlandia, en las fronteras con Finlandia, en la frontera con Armenia. No hay vuelos, no hay trenes, y todo apunta a que ya hay algunas fronteras que están cerradas por parte del gobierno ruso, y que este miércoles va a producirse un cierre total de las fronteras, impidiendo así la huida masiva de personas en edad de ser movilizado, lo cual va a provocar mayores protestas internas y mayor represión. La verdad es que coger a gente y llevarla a la guerra sin que ellos quieran, con la opción de o te vas a la guerra o te vas a la cárcel, se le van a llenar las cárceles. Mientras tanto, Zelensky dice que no se preocupen los que vayan a filas, que ellos los van a recoger en cuanto deserten y que les van a dar una vida confortable. No sé si Zelensky está en situación de poder ofrecerle una calidad de vida confortable a nadie, mucho menos a soldados rusos, puesto que en su propio país ya se acerca el invierno, the winter is coming, que decían en Juego de Tronos, y hay una población, una parte muy importante de la población de la zona del Donbass, tanto la parte que está conquistada por Rusia como la que ha sido liberada en los últimos tiempos por el ejército ucraniano, con condiciones de vida muy, 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 muy penosas y lamentables, sin agua caliente, sin gas, sin electricidad, sin casi posibilidad de alimento, y a una población que no está siendo atendida. Primero, porque están cerca de un entorno de guerra donde es difícil llegar las ayudas, y segundo, porque no se han querido mover. Pero no están las cosas como para tirar cohetes en esa zona de Ucrania. Pero bueno, Zelensky saca pecho y lo dice claramente, que llama a la deserción, que las personas que se vean obligadas a ir a una guerra que no quieren ir, pues que el bando ucraniano está para recogerlo. Probablemente al final te pongan un fusil y te pongan a disparar contra los tuyos, pero bueno, no vamos a tampoco a hacer conjeturas. La situación es la que es y no está nada bonito, ¿no? Ya digo que probablemente este miércoles Putin cierre las fronteras y evite que los rusos salgan de su país. También siguen, mientras tanto, los referendos que se han convocado en estas cuatro provincias del Donbass, pretendiendo anexionarlas políticamente con un orden jurídico que le permita considerar que ese territorio es ruso para poder declarar internacionalmente que esas agresiones, que ahora mismo son reconquistas de un país, pues se convierten en agresiones a Rusia, ¿no? Y justificar así aún más movilizaciones. Porque yo, y quizás esté equivocado, pero quiero pensarlo, que en la escala de prioridades del señor Putin, el botón nuclear estaba muy por delante de el movilizar a filas y llamar guerra a lo que está pasando en Ucrania. Yo creo que lo hubiese dos o tres puestos por encima, porque este señor es un desalmado. A él le importa desmontar 10 ojivas de 50 megatones y hacer 5 de 1 o de 2, ¿no? Es decir, Yo estoy convencido de que ese señor le da el botón nuclear. Pasa que es que las medidas de seguridad de los acuerdos internacionales, y no olviden que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Eliminación Total del Armamento Nuclear. Hay acuerdos internacionales que a lo mejor pues no es tan sencillo montar una cabeza nuclear y dispararla. Yo confío en que eso sea así y que no seamos gilipollas a nivel mundial, ¿no? E insisto de que en el orden de prioridades Putin tenía ante botón nuclear que movilizar a la población. Porque si algo tiene miedo este señor, es precisamente lo que le está pasando, a las revueltas internas. No olvidemos que Putin viene de la caída del muro de Berlín y fue testigo de lo que pasó en Alemania y simplemente cayó el telón de acero porque los alemanes orientales así lo quisieron. Apoyados un poco por la perestroika de Gorbachev, pero bueno, en Alemania lo que pasó, pasó y él lo vivió de primera mano. Y sabe que realmente los cambios de regímenes vienen detrás de una movilización del pueblo. Y esto que le está pasando era lo que menos le gustaba a él que le pasara, porque sabe que se le va a ir de las manos. O por lo menos eso esperamos los occidentales que defendemos las democracias liberales. Seguiremos observando qué ocurre en Rusia, pero esta es la manera de que la guerra acabe. La única manera que se puede terminar la guerra es que Putin sea repudiado por su propia población, o por lo menos que se acabe sin que haya más daños de los que ya se han producido o más graves. De todas maneras, no solamente están pasando cosas en Ucrania. En Irán, otra potencia islámica que también lleva tiempo pululando, no sé si algunos recordarán al Shah de Persia, pero bueno, el Shah de Persia fue sustituido por el régimen de los ayatolás, por aquellos de los años 80, el ayatolá Khomeini, se acordarán, ¿no? Bueno, pues de una cosa a la otra, de mal en peor. Murió hace poco una señora de 22 años, Masha Amini, creo recordar que se llama. Pero detrás de Masha Amini han venido más de 50 víctimas mortales por la represión de las protestas que esto ha causado, la muerte de esta señora por no querer ponerse el velo correctamente. ¿Y esto que fue un hecho casual? Pues no, mire ustedes, señores, de la política de género. Llevan años soportando la represión de las mujeres en Irán. Años, pero años. Y yo, pues la verdad es que alguna he oído, ¿no? Pero no creo que sea una de las reivindicaciones más importantes de Europa el ayudar a las mujeres iraníes a salir del agujero donde están. Ni que la población masculina de ese país tome conciencia, que la han tomado, que hay hombres defendiendo esas situaciones de injusticia. Pero bueno, tiene que haber 50 muertos y el asesinato de una chica de 22 años por no quererse poner el pañuelo en la cabeza correctamente para que aparezcan cientos de miles de vídeos que ya corrían por internet, por las redes sociales, donde se ve la agresión permanente de unos a otros, de hombres a mujeres, en la calle, y sin ser ni siquiera sus parejas, a lo mejor amigos o desconocidos. Bueno, pues ya hay 50 muertos. ¿Y dónde están las reclamaciones del movimiento feminista que tan feministas en España el gobierno? Porque ha habido manifestaciones en la embajada iraníes de muchísimos países del mundo. Ha habido enfrentamientos incluso en Londres, con graves problemas de disturbio que ha tenido que intervenir la policía. En Canadá. Incluso he llegado a oír que en Sudáfrica. ¿Dónde está el movimiento feminista español? ¿O solamente interesa ser feminista en España con los españoles? Esto no es parte de lo importante de la lucha de la mujer contra la represión. Me parece que esto es mucho más importante, ¿no? Bueno, espero que durante el día de hoy se convoque una manifestación por parte del Ministerio de Igualdad o del Ministerio de Asuntos Exteriores o el ministerio que quieran ustedes. Pero para que tomemos conciencia de que es que hay mucho que avanzar en igualdad. Y que a lo mejor todos los privilegios que tenemos en España tenemos que intentar extenderlos en Irán. Y esto sí es una calamidad, esto sí es una injusticia bárbara. Aparte de que están muriendo personas. Pues insisto, ha habido manifestaciones en muchísimas embajadas iraníes regadas por todo el mundo. En España se les espera todavía. Bueno, pues en España pasan cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo que la semana pasada. Pero bueno, todo más o menos igual. No sé si decírselo, ¿no? Pero ya otra vez volvemos a subir el megavatio hora. Después de una bajada intensa de la semana pasada, hoy volvemos a niveles de 160. No estamos como estábamos antes del tope del precio del gas. Estábamos superando la barrera de los 300 euros un día sí y un día también. Hemos estado estabilizados en los 200. Hemos bajado por debajo de 150, pero ahora hay un repunte de 10 euros. Vamos a 160. Lo que está claro es que los precios de aquellos megavatios hora a 30 euros que encadenaron la pobreza energética que decían los partidos que hoy ocupan el gobierno, que era una calamidad lo que estaba pasando en la época del gobierno del Partido Popular, ahora estamos estabilizándonos por encima de 150 y aceptándolo como que este es un precio barato. Pero bueno, los que pagan factura de luz sabrán que todavía no le ha explicado a nadie qué es lo que están ustedes pagando o lo que estamos pagando. todavía no somos capaces de tener claro qué son pepinos, qué son tomates, qué son lechugas, qué es pescado, qué es carne o qué son latas de conserva. Tenemos una factura de la luz completamente inteligible. No hay manera de que nadie nos la pueda explicar, ni siquiera los expertos. Y que bueno, que Dios nos pueda confesar con el invierno que se viene encima, porque se inventarán más cosas. Mientras tanto, el gobierno va diciendo que va a hacer un plan de contingencia, que va a hacer un impuesto a la banca, que va a hacer un impuesto a los ricos. ¿Ustedes han visto algún papel? Pues yo los estoy buscando para poder darle información de lo que están haciendo. ¿Hay algún papel publicado de todo esto que les acabo de contar, el plan de contingencia, para allá? Son medidas provisionales hasta el día 1 de enero. ¿Se sabe cuándo van a dejar de ser aplicables? Pero, ¿dónde está lo que van a aplicar? ¿Y cómo lo van a aplicar? ¿Cómo van a repartir ese beneficio que le van a recortar a las eléctricas desde Europa? ¿Dónde está la manera de hacerle ese impuesto a la banca que le van? Ya empiezan a repercutirlo en el consumo, ¿no? Pero, ¿dónde está el meollo, la cuestión? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el decreto que va a llevar usted al Congreso? ¿O lo va a llevar el mismo día? ¿Se lo va a dar a la oposición el mismo día que lo lleve? Ni al estilo de sus amigos. Bueno, pues dicen que están trabajando, pero se les supone, porque documentos para poder ir contándoles a todos ustedes qué es lo que se está pensando en el gobierno de este país, pues no lo hay. Insisto que ni el impuesto a la banca, ni el plan de contingencia para paliar los defectos de la inflación, y muchísimo menos el impuesto que han anunciado ahora en esta nueva batalla electoral o preelectoral sobre la fiscalidad en este país, que han anunciado para los hiperricos, que le llama la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hiperricos. Pues de ese tampoco hay ni un solo papel. Pero están con la batalla ideológica otra vez. Se olvidan de lo realmente importante. Aquí lo importante es coger una bandera y hacer una trinchera ideológica y vamos a atacarnos. ¿En qué? Vamos a pelearnos por los votos, a ver quién tiene más cartuchos para las próximas elecciones. ¿Pero están pensando en el bienestar de la población? Yo creo que no. ¿A quién le importa esto? ¿Esto es la solución al problema o el problema real es que deberían, como partidos de Estado que son, y viendo la que se nos avecina, que hay una crisis de sistema importante, ¿por qué no empiezan a trabajar en el futuro de este país y empiezan a reestudiar la fiscalidad de este país? Porque tocar un impuesto o bajar otro o crear uno nuevo que va a generar 100 millones en una comunidad, 800 en otro, que no sabemos si va a ser responsabilidad de comunidades autónomas o va a ser responsabilidad de Estado, o que va a servir como enfrentamiento entre Estado y comunidades autónomas o entre comunidades autónomas entre ellas, en vez de sentar las bases de una fiscalidad justa que permita a través del pago de impuestos progresiva, donde se penalice o se castigue más menos a las rentas más bajas, en vez de sentarse a establecer una política fiscal homogénea y una financiación de las comunidades autónomas, que después es el siguiente paso. Porque claro, el dinero viene, pero hay que gastarlo. ¿Y lo gasta en quién lo gasta? Una parte del Estado, una parte de las comunidades autónomas. Y después empezamos con el cupo vasco y las reclamaciones catalanas y la deuda canaria. En vez de estar pensando en que vamos a sentar las bases para que todo esto sea un poquito más calmado y que no podamos, igual que no queríamos que el terrorismo fuese una herramienta política, esto tampoco debería serlo. Hoy está claro que el Partido Popular quiere bajar impuestos, o eso es en su ideología, es bajar impuestos, y el Partido Socialista no lo quiere. Es decir, eso lo tenemos claro todos los españoles. Pero déjense de batallas pueriles. Siéntense a pensar, a trabajar por el futuro de España y de los españoles, de todos. No piensen solamente que lo importante son los que les votan a ustedes y que tengo que convencerlos. No, tengo que... Es que aquí la política ha cambiado, de convencer a personas para que me voten a ver qué quieres que te diga y te lo digo, para que me sigas votando. Es decir, no piensan en solucionar los problemas, sino piensan en cómo solucionar su problema. Y su problema se llama elecciones y votos. Y tampoco me interesa tener una población excesivamente formada, porque me van a pedir explicaciones a lo que yo hago. Prefiero tener a gente aletargada, pero unos y otros. No piensen que esto es de uno, de un lado o del otro. Es lo mismo. En vez de preocuparse, insisto, en sentarse y trabajar, o a lanzarse palos a la cabeza y coger discursos radicales y realmente son útiles, pues sinceramente ni unos ni los otros. Ya nos hemos enterado. Y podemos estar más de acuerdo con unas cosas o con las otras. Pero lo que está claro es que hay que cobrar impuestos, hay que pagar impuestos, y que deberían de buscar una medida, una manera de hacerlo lo más justa posible, independientemente que votemos arriba, abajo, a un lado, a otro, o a los medios pensionistas. Bueno, pues la política fiscal, ya saben ustedes, que se ha convertido en el arma electoral de moda, que hay batallas y subastas entre comunidades autónomas, hay carreras, a ver, unos para un lado y otros para otro, y la garza sin barrer, nos vamos a quedar en medio, cuando uno tira para un lado, otro tira para otro, al final vamos a seguir pagando impuestos, no se olviden. Lo que sí, quizás, viendo datos que se han ido manejando en los últimos días, se da uno cuenta que dice, bueno, el presupuesto general del Estado, que es lo que se gastan los gobiernos para darnos ese Estado del Derecho, para pagar ese Estado del Bienestar. Oye, Quillo, que poquito se cobra, 95.000 millones por IRPF, macho, y en impuestos a sociedades, poquito también, 25.000 millones. Y si sumas también el IVA, no sé si está en 74, por ahí. Estoy hablando de números redondos, pero la magnitud es esa, ¿no? Venga, vamos a poner 100.000 millones de IRPF, 70.000 millones de IVA, 25.000, 200.000 millones. Quillo, y el presupuesto de España, un billón y pico, ¿de dónde sale el resto? ¿Y los otros 800.000 euros? ¿Dónde salen? ¿De la lotería de apuestas del Estado? ¿De la gasolina? ¿Del tabaco? ¿De impuestos especiales al combustible? Yo me gustaría saberlo. ¿De fondos europeos que vienen para acá? ¿De 200.000 euros de aportación de las tres grandes partes de impuestos? A mí me pone los pelos de punta. Se lo digo porque me ha llamado mucho la atención este fin de semana y a ver si soy capaz mañana con Frank que me lo explique. Porque me faltan 800.000 millones de euros de entrada, ¿eh? Bueno, seguimos para adelante. La política fiscal nos va a acompañar. También nos va a acompañar, nos lleva acompañando el conflicto del Poder Judicial. No se va a renovar, las amenazas del ESMEN no se van a cumplir. Todo esto es un postureo y una llamada de atención y un circo mediático y tal. Pero bueno, ya pensábamos la semana pasada que esta semana, creo que el 28 o el jueves, viene el Comisario Europeo de Justicia a poner orden. Ya que se pongan de acuerdo por lo menos a renovar el Tribunal Constitucional, los miembros que tiene que renovar a través del Consejo General del Poder Judicial. Esto es un galimatías también, narices, nos tienen aburridísimos. Ya tenemos un conflicto mental de decir, ¿esto qué es? Pero el Poder Judicial es tan complicado. Pues sí, es complicado porque no es un poder independiente. Y el no ser un poder independiente se complica y cada día más. Y aquí hay muchos cruces de favores en un lado y en otro, en una dirección y en la otra. Por lo cual, también es el momento, digo yo, que va siendo hora, que alguien se siente y diga, señores, vamos a poner esto en orden y vamos a arreglarlo para por lo menos para 30 años más, para que no tengamos que hablar. Pero después, ¿de qué hablan si no hablan de estas cosas? Si esto es una herramienta fantástica para echarse mierda los unos a los otros, a la cara. No lo van a querer arreglar ni uno ni otro. Porque son trivialidades al final, porque todo sigue igual. Todo sigue igual. Cuando unos gobiernan aprovechan y cuando otros gobiernan no. Y la patata que tienen ahora es que el PSOE no ha podido poner lo suyo en el Consejo General de Poder Judicial. Y siguen mantenidos los que puso el PP, pero los del PP están calientes y están cabreados. Que nada, nadie se preocupa por el bienestar y la calidad de la democracia. Se preocupan por garantizar su futuro. Y con esto no digo vamos a pasar de ellos, sino al revés. Vamos a involucrarnos en la vida pública. Vamos a acabar con estos defectos, esta democracia y vamos a pedir el sitio que se merece los ciudadanos. Bueno, pues, ¿qué más cositas les puedo contar? Que hoy se empiezan a instalar la cuarta dosis en los brazos de las personas mayores de 80 años y los residentes en la residencia de ancianos. Se va a continuar después con los mayores de 60 años, antes con el personal sanitario que trabaja en la atención primaria y en los hospitales. Con esto pues se van en una primera etapa 3 millones de vacunas y posteriormente llegaremos a 8, y siendo siempre uno de los países mejor dotados de vacunas, con más de 100 millones de vacunas inyectadas en lo que va. Lo que sí alarma al sistema sanitario es que este año la gripe viene dura. Después de 5 años con índices inferiores a lo normal, este año, según lo que ha pasado en el hemisferio sur, que van con las estaciones cambiadas con respecto al norte, pues se ha detectado que la gripe viene fuerte, así que prepárennos, y además la población afectada quizás sea no solamente los mayores de 65, sino también los chavales. Vacúnense, algunas comunidades van a poner la cuarta dosis de la COVID conjuntamente con la de la gripe estacional ya conocida. Y algunas cositas que les quiero remarcar de la prensa nacional. El ABC nos lleva en su portada que el señor Sánchez guardó 15.000 millones para el año electoral, 15.000 millones de inversiones. Por cierto, el señor Sánchez está con COVID ahora, después de sus viajes por Europa y por Estados Unidos, y ha obligado a cambiar la agenda y no ha podido participar en las fiestas de la Rosa de este fin de semana. Continuamos, El Mundo, la señora Calvo, ex vicepresidenta, hace unas declaraciones que ya lleva tiempo diciéndolo, pero yo se las traigo aquí. Y ella habla, no yo, que la ley trans destrozará la legislación sobre igualdad de los últimos años. Y finalmente el periódico de España avisa que la señora Llop saca otro conejo de la chistera y dice que habrá que plantearse si deberían dejar de cobrar las personas que bloquean la renovación del Tribunal Constitucional. Y yo le recuerdo también a la señora Llop que alguna otra voz le ha dicho que mientras que ustedes no trabajen tampoco deberían de cobrar. Y entre la legislatura 9 y la 10, y entre la 10 y la 11, bueno, las dos últimas que ha habido votaciones inmensas, en dobles, yo digo segunda vuelta, pero son legislaturas, ustedes tampoco tenían que haber seguido cobrando, ¿no? Y cobraban. Este país es así. En el ámbito local hay poco que destacar, lo que les he contado de la termonta Hermión o Hermián o Hermine. Así que poco había que contar las semanas pasadas. Ahora este año, esta semana, pues te estaremos hablando de los destrozos de la tormenta durante toda la semana. La política, pues, ha pasado a un segundo nivel, puesto que ya tenemos entretenimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos ponemos en contacto con mi querido amigo Leopoldo Pérez, que nos va a comentar la actualidad local el día de hoy. Pues bueno, muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Yo bien, yo seco. ¿Y tú qué tal? ¿Estás mojado o estás seco?
No, ahora estoy seco, pero vamos, pero el fin de semana me he mojado. Pero me he mojado voluntariamente, porque sí. Yo hago como una especie de ritual. La gente no se lo creerá, pero es verdad. Estoy siendo lo más sincero posible. Yo cuando llueve, y llueve sobre todo así de esta manera y demás, salgo a mojarme. Dirán, está loco. Pues sí, estoy loco.
Tú eres el que va con el gel por la calle bañándose, como ha mandado por las redes, que pones bajo un canal para bajarse la cabeza, eres tú.
No, a tanto no llego. Pero sí, no sé, es un rito atávico que me tengo marcado desde hace muchísimo tiempo, porque para mí la lluvia es, ya le digo, es una bendición, es lo mejor que nos puede pasar a regiones como Canarias y demás, es que llueva, y que llueva más o menos, porque afortunadamente ha sido, pues, vamos a decir, de manera suave, tendida, como decimos, es una bendición para el campo, salvo algunas zonas donde ha llovido, y yo me gustaría ver, evidentemente ha llovido muchísimo, ¿no?, en algunas zonas, pero curiosamente en algunas zonas como, por ejemplo, Punta Llana, en la isla de La Palma o en El Hierro, ¿se dan cuenta que no ha habido ningún problema? Sí. Es para pensarlo, ¿no? ¿Y por qué no ha habido ningún problema? Porque la gente y el nivel de urbanización, de masificación en esa zona, no es el normal, es el que debería haber en toda la zona. No, evidentemente corren los barrancos, se cae alguna piedra y demás, pero eso no lo podemos evitar, y lo que pasa es que en la zona donde el urbanismo es desaforado, donde se ha construido sin de espaldas a la naturaleza y demás, es donde pasan las cosas. A mí me llama mucho la atención qué es lo que pasa ahí en Martienes, en el puerto de la Cruz, cada vez que caen cuatro gotas. Es para hacérselo mirar, hay que mirar al gobierno.
Hay que mirar lo que está arriba de donde cae el agua.
Sí, claro. O sea,
arriba me refiero inmediatamente arriba.
Sí, claro, evidentemente. Ese es un ejemplo, es de difícil solución, yo lo sé. Pero ¿por qué es de difícil solución?
Porque se hicieron las cosas mal cuando se hicieron las urbanizaciones de la parte alta. Cuando se acabó la paz, se hicieron las cosas mal.
Sí, no hay nada más que decir. Entonces, ese es el ejemplo que no podemos seguir, preconizando, que preconizan algunos, de que hay que urbanizarlo todo y hay que taparlo todo con cemento.
Porque si lo hacen bien, Leopoldo, si lo hacen bien y considerando cuáles son las correntías de los barrancos y no diciendo los barrancos, por aquí no cae agua desde hace 20 años, sí, pero espérate que caiga.
Sí, no, claro. Pero el problema, Diego, es que no se hace bien. ¿Sabes por qué? Porque van a aprovechar al máximo el centímetro. Y el problema es, además, que nuestros constructores, y eso lo digo alto y claro, nuestros constructores, la mayoría, son unos chapuceros. Y son unos sinvergüenzas, hablándolo claro. Porque hacen las cosas al mínimo costo para ellos y al mínimo costo para el cliente, para el urbanizador, que lo que no están, no miran el tema de las alcantarillas ni nada de eso. Ellos lo que quieren es cemento y sacar en la máxima tajada, no teniendo ningún miramiento moral, porque cuando tú vendes una urbanización a una gente, les vas a ocasionar un problema si se lleva o si pasa por en medio de la urbanización un barranco, pero es que no lo miran, les dan igual. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, en esas urbanizaciones salvajes, en Mogán, de un ayuntamiento que ya sabemos cómo es, ¿no?, que autoriza todo, cayendo grandes piedras en las casas, en los coches aparcados en las calles y demás. ¿Por qué? Porque es que se están construyendo en risco, sin ninguna separación, digamos, de la espalda del risco de las casas. Ese es el problema. O sea, no hay ninguna moralidad ni en los constructores ni en los políticos que autorizan obras que son imposibles. O sea, urbanísticamente son imposibles. Y ese es el problema. Después vamos a las grandes capitales, a Las Palmas, a Santa Cruz de Tenerife, para que no me digan que tiro para unos o para otros, y es un desastre. Una zona como la del Corte Inglés en Las Palmas, que es nueva, inundada, es que es para coger al alcalde y ponerlo a achicar el agua. Lo que pasa en Santa Cruz con los semáforos y en algunas calles es para coger al alcalde, a este y al que venga y al que estuvo, y ponerlos a achicar agua directamente de ellos, porque son unos irresponsables, sí. En las dos ciudades, fíjate tú qué curioso, tenemos unos carnavales maravillosos, pero cada vez que llueve nos ahogamos o se paran los semáforos o se inundan casas. Es que eso es lo que no puede ser.
No puede
las
ser.
Aguas pluviales mezcladas con las aguas fecales, es que es un desastre de ciudad. Pero eso sí, presumimos de que tenemos verbenas, romerías y carnavales.
No se van a gastar dinero, Leopoldo, en algo tan vital para un sitio que debería de protegerse de este tipo de cosas, que se olviden, no es el cambio climático el que trae solamente eso, lo va a incrementar. Esto viene pasando en Canarias desde tiempos inmemoriales.
Claro, pero espérate, Diego, has introducido un dato ahí importante. No, esto no es culpa de nadie. Esto no es culpa de la lluvia ni del cambio climático, como tú bien has dicho. Esto es culpa de unos políticos irresponsables, inmorales, porque yo, no sé, yo es que a mí la moralidad para mí es un dogma, es algo con el que tenemos que vivir, que no miran lo que tienen que mirar y contentan al populacho, porque lo digo así, con eso, con fiestas y con romerías y verbenas, es que no hay más, y no se ponen a mirar lo que hay debajo para, ojo, salvar vidas, porque de momento ha venido bien, pero ustedes imagínense que nos hubiera tocado el ciclón, que fue una cosa de suerte. ¿Qué hubiera pasado en las grandes capitales de Canarias? En Telde, otra de las ciudades que ha sido un desastre absoluto. Víctima, Telde también es otra de las ciudades víctimas de, digamos, el urbanismo un desaforado y corrupto.
¿Y qué me dices que el Lanzarote poniendo sobrepeso en las tapas de alcantarillas porque ya se sabía que iban a reventar? De alcantarillas bueno, nuevas, que llevan 15 o 20 años hechas, y le ponen pesos encima porque saben que van a reventar.
Pero Diego, lo de Arrecife es brutal. Lo de Arrecife, bueno, yo entiendo que allí llueve poco, pero lo de Arrecife, cada vez que llueve, y sobre todo en la zona centro, es tremendo. Es lo que decía antes, la mezcla de las canalizaciones pluviales con las fecales, con las alcantarillas, y se monta allí la de Dios es Cristo. Y ojo, y no me resisto a seguir hablando de Las Palmas como ejemplo, para que vean que esto no va de cuestiones políticas, esto va de irresponsabilidad y populismo. En Las Palmas, vamos, cómo han desaguado las alcantarillas junto con las aguas pluviales recogidas en la playa Las Canteras. Vamos, allí no se puede bañar nadie en un mes. Es que es increíble, o sea, y esto no es la primera vez que pasa, y nadie lo soluciona, porque está, ojo, también yo tengo que decir, es de difícil solución, como tú decías, en el Puerto de la Cruz. ¿Qué hacemos con toda la urbanización de La Paz para abajo? Que es lo que genera esas cataratas en Martianes.
Hacerlo bien, definitivamente, no hacer chapuzas como pretende el Cabildo, claro, hacer un pórtico de la vergüenza allí salvando la cascada por encima de la carretera. Es decir, no, hazlo bien, desagua los barrancos por los cauces naturales de los barrancos y donde no echen, pues a una cosa con fundamento.
Canaliza, pero es que ahora
Se han hecho,
Diego, es muy complicado.
Bueno, pero es más costoso. Es más costoso, pero se puede. Tú te cuenta que hay obras hidráulicas, que yo lo comentaba este fin de semana. Hay sitios que encauzan los barrancos por debajo de urbanizaciones, en sitios como Laura Taba, con auténticos túneles transitables. Es decir, que personas caben, que no se ven, que los que conocen son los que han tenido que limpiarlos habitualmente. Pero es que en Laura Taba hay una urbanización, donde encima hay una urbanización, pero hay un túnel de más de 2 metros de alto y más de 4 metros de gálibo, que no pasa nunca nada, porque cuando cae el barranco se ensancha en el túnel. Sale el agua y no pasa nada. Y la gente no sabe que debajo hay un barranco. Pero eso, estamos hablando de obras anteriores, no a la democracia. pero sí en las primeras etapas donde las cosas no se hacían de otra manera que se hacen hoy. Los pelotazos van a mayor.
Exactamente. Es que precisamente las cosas mal hechas corresponden a pelotazos y vamos a denominarlo presunta corrupción por parte de los poderes públicos. Y eso es lo que no vemos, pero ya les digo, o sea, si la gente saliera a la calle pidiendo que se separaran las aguas pluviales de las fecales, por ejemplo, algo básico y normal, ¿eh? Y que hacían hasta los romanos, ¿eh? Nos vamos hecha para atrás. O sea, pero no nos importa, lo que nos importa es que nos pongan una verbena y que tiren cuatro voladores. Y con eso nos tienen contentos, pero por eso
y Leopoldo, digo, y más grave, se gastan cientos de millones de euros en los últimos años en hacer EDAR y separación de saneamiento, es decir, saneamiento separativo, y resulta que esos tubos están metidos y están vacíos. Porque los edificios tiran a fosas sépticas, las depuradoras comarcales no están funcionando, no se conectan las aguas negras a las depuradoras y los EDAR no se utilizan el agua de lluvia para regar. Es decir, se gasta dinero y se queda medio hacer. Es terrible.
Vamos, el ejemplo de la sinrazón y del despropósito más absoluto. Pero es que esto da igual, vuelvo a repetir, da igual qué gobierno y qué color
sí,
tenga.
Eso no tiene
la mayoría de nuestros responsables políticos pasados, presentes y futuros solamente miran por el populismo. Por eso yo siempre digo que quien tiene el poder realmente somos nosotros, es el pueblo. Pero si el pueblo es estúpido, es guanajo, como digo yo, y lo que se contenta son con cuatro verbenas y unos carnavales, pues no tenemos nada que hacer.
Y después
la mayoría lo que quiere es eso.
Y después a pelearnos porque le pongan la depuradora al pueblo de enfrente.
Ah, bueno, eso sí, evidentemente. Pero ojo, también hay que mirar cómo se gestionan las depuradoras.
Es que ese es el problema. Una depuradora, hay depuradoras urbanas, que siempre tienes el riesgo de que se estropee y huela, ¿no? Pero que
sí.
No nos olvidemos que los edificios tienen unas depuradoras en los garajes de sus casas.
Supuestamente.
Todo aquel que haya hecho un edificio después de los años 89-90 tiene una estación de depuradora debajo de su casa de larga duración, de oxidación prolongada.
Sí.
No será mejor que se va con esas aguas y vayamos a una depuradora, que si sabería una depuradora, sabería una depuradora. Pero
sí.
No hay conciencia de eso.
Sí, pero era lo que tú ibas, Diego. La mayoría de las depuradoras europeas no huelen. No producen absolutamente ningún problema.
Y bien mantenidas, es imposible que huelan.
Ah, claro, evidentemente. Lo que pasa es que aquí se hace todo como se hace. Se construye no dimensionado, pero para salir del paso y poner una tirita, pero después no hay nada por hacer. Y después las depuradoras tienen que ir en función de la superficie urbanizable de la zona o de la zona que vayan a depurar. Y eso no se tiene en cuenta.
Pues un minuto.
Eso no se tiene.
Un minuto te queda porque se nos fue el tiempo. Y yo quería preguntarte a ti si estás muy preocupado, poco preocupado o nada preocupado con la victoria de la ultraderecha en Italia. Y un minuto tienes, así que aprovéchalo bien.
A ver, no es la ultraderecha, son los fascistas, herederos de Mussolini. Es que es así, no son ultraderecha.
Es que es verdad, son neofascistas. Por lo menos
claro.
Meloni.
Y el discurso, bueno, lo Silvio Berlusconi y el otro pobre, pues sí, podríamos denominarlos ultraderecha. Pero es que esta señora es fascista, es heredera de Mussolini, admiradora de Mussolini. Por lo tanto, ya sabemos lo que va a pasar si cumple el programa. De todas maneras, no ganó tampoco los fascistas en Italia. Quien ganó en Italia fue la gente que no fue a votar.
Cierto. Esa reflexión la he hecho yo también esta mañana.
Claro, entonces...
Los que están hartos. Y aquí va a pasar algo parecido dentro de poco, ¿eh?
Pues, bueno, ayer me amenazaban muchos fascistas en redes sociales diciendo que me fuera preparando, que era lo que iba a pasar en España. Yo confío en que no. Yo confío que en España...
Las fronteras españolas están abiertas para huir, Leopoldo. No te preocupes que te dejaremos salir cuando lleguen.
No, pero vamos, yo a usted no lo tengo por un fascista, ¿eh?
No lo creo.
En absoluto. Por eso, entonces, pero los que me amenazaban eran los fascistas. Los fascistas decían que me fuera preparando, ¿no? Que iban a ganar ellos. No van a ganar. Yo estoy seguro que no van a ganar los fascistas en España. Por supuesto que no. Seguro. Y ya veremos dentro de cuando corresponda. Pero que hay un cambio de gobierno, perfecto. Pero ojo, es que yo, que gané el Partido Popular, que puede ser conservador, liberal o ultraderecha según se mire, pero vamos, no me asusta en absoluto, porque son demócratas. En el Partido Popular yo estoy seguro que no hay ningún totalitario. En Vox, seguro. Bueno, ya vemos cómo se están quitando los ojos, ¿no?
Han consumido usted su minuto ampliamente, don Leopoldo.
Ya, vale. Me llama al orden y a que ocupe mi escaño.
Leopoldo, la semana que viene más, seguro.
Perfecto.
Cuídate del agua que va a seguir saliendo por los barrancos.
Sí. Perfecto. Para todos, cuidado y prudencia, y esto es una alegría que llueva.
Pues continuamos sondeando la opinión de nuestros analistas, y ahora es el momento de Antonio Blanco, que el viernes no pudimos hablar con él, así que su hueco lo tiene aquí el lunes hoy, del viernes esperando. Don Antonio Blanco, buenos días.
Muy buenos días, pasado por agua, pero estupendo para el campo si sigue de esta forma.
Oye, la verdad que como ha llovido, no sé en Santa Cruz, porque yo no me he movido de mi casa, he sido un buen ciudadano ejemplar canario y he hecho confinamiento temporada 2, episodio 1, y he estado sin salir total y absolutamente, viendo y disfrutando de la televisión y de esas maravillosas series que Netflix nos comparte, pero yo la lluvia que he visto desde el sábado por la mañana, que tenía previsto ir para Santa Cruz a hacer unas compritas allí y tal, y dije, mira, vamos a ser prudentes, nos quedamos aquí, vamos a ser buenos ciudadanos. Que nunca está de más. Y oye, desde el sábado por la mañana a primera hora hasta anoche, que llovió un poquito intensamente, es la típica lluvia que los agricultores están deseando de que llegue, porque está empapando, ¿no? Y solamente correr los barrancos de lo que venía por arriba, de lo que venía por la parte alta, pero los campos se han quedado empapaditos bien, las papas les vino de maravilla.
Ha venido muy bien, y la verdad es que al menos en la isla de Tenerife, porque ya hemos visto en Gran Canaria que ha hecho algunos destrozos, pero en Tenerife ha venido muy bien, y la verdad es que, aunque no sea agua de mayo, pues está muy bienvenida según ha venido, la verdad.
Oye, tenemos que hablar de algo que teníamos pendiente hace 2 semanas y que el viernes se nos quedó atrás. Yo quiero conocer tu opinión sobre, y además tu anticipación a lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a pasar con los indultos que hace una semana eran tan polémicos y que no debemos olvidar, los que siguen estando en el candelero y van a ocupar la actualidad política no sé cuándo, pero Griñán y Chávez están pendientes de que alguien los indulte?
Sí, bueno, el indulto es una figura que está amparada por la Constitución, pero hay que pensar que el indulto es una figura que viene del antiguo régimen, ¿no? Pero no estamos hablando del antiguo régimen en España, ¿no? Sino del antiguo régimen, ¿no? De las monarquías absolutistas, en las que el rey, pues, ante una determinados delitos, pues tenía la libertad, sin justificar en ningún sitio, de indultar a alguien, de perdonarle, digámoslo así, ¿no? Bien.
Pero como mano divina, como una cosa casi divina, ¿no?
Sí, sin tener que explicar el porqué. Es decir, me cae bien, no me cae bien, es de los míos, no es de los míos. Bueno, cualquier cosa puedo indultar o no, ¿no? Claro, en una democracia, sinceramente, yo doy mi opinión. Las personas que nos están escuchando igual tienen una distinta. El indulto debería de eliminarse de nuestra legislación.
Al menos a los políticos, ¿no, Antonio? Al menos a los políticos.
En general, porque lo que sí se puede entender, por ejemplo, es que tú puedas indultar a una persona que ha cometido un delito menor y que con las circunstancias de la vida que van a continuación se ha rehabilitado, ha reconocido su culpa, ha reparado el daño y, bueno, pues es una persona diferente. Bien, pero eso no es un indulto. ¿Por qué? Porque el indulto no tienes por qué justificarlo. Y esto sería una justificación. Entonces, ese tipo de, digamos, perdón, no lo llamemos indulto, que ya te digo, para mí deberíamos de eliminarlo, ese perdón sería incluso socialmente aceptado. Una persona, por sus circunstancias personales, en un momento comete un error y pasado el tiempo es una persona diferente, lo ha demostrado, y bueno, pues es justo que no tenga que seguir pagando indefinidamente por el error que cometió en su vida, ¿no?
Y has incluido un concepto muy, 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 muy interesante, que es la reparación del daño causado.
Sí, claro.
Incluido es que, devolver, ejemplo, lo que has robado. Devolver lo que has robado a quien se lo has robado.
Efectivamente. Ya no es solo que tú puedas indultar a unas personas que, como en este caso que nos ocupa, pues no es que se hayan lucrado, que es lo que están diciendo sus defensas, sí. Pero evidentemente cuando tienes un cargo de responsabilidad, por acción o por omisión, la imputación de la culpa es la misma. Es decir, si tú miras para otro lado, siendo el responsable de algo, tú tienes esa culpa igualmente, ¿no? Entonces, en este caso, no solo es que se le pueda indultar, sino que es que el dinero robado a los andaluces no lo va a devolver nadie. Por lo tanto, estamos dando un perdón sin justificación, en este caso porque es de un partido político determinado, independientemente de que esas peticiones de apoyo a ese indulto hayan venido por algunas personas, digamos, de ideología independiente e incluso de ideología conservadora. Pero en el fondo, ¿qué estamos hablando? De personas que han cometido una serie de delitos ya penados, ya judicializados, por estar en unos cargos políticos determinados, institucionales, que le vienen dados por estar en unos determinados partidos. No estamos hablando ni del PSOE ni del Partido Popular. En global, lo que ha pasado por estar en un partido, tienen acceso a unos cargos y en esos cargos miran para otro lado y se cometen una serie de infracciones o delitos. Y ahora, pues el partido de turno que gobierna en España, pues considera, probablemente, seguramente vaya por esa línea, el indulto que al final se pueda dar, pues que son personas ya mayores, con una serie de circunstancias sanitarias personales, y que, bueno, pues que ellos no se han lucrado, ¿no? Realmente eso socialmente no cala y hilando un poco con lo que está pasando en Italia y con lo que estaba comentando, por ejemplo, hace un momento Leopoldo, son cosas que van calando poquito a poco en la mentalidad del ciudadano, y ve que son unas corruptelas que nada le representan, y por lo tanto al final va habiendo una desafección de la política por casos como este, que indudablemente traen consigo pues resultados como el de Italia, por ejemplo, entre otras muchas justificaciones, ¿no?
Y tú, como ciudadano europeo y ciudadano canario, ¿cómo estás? ¿Muy preocupado, poco preocupado o nada preocupado por la victoria de la extrema derecha en Italia?
Bueno, yo creo que la lectura que habría que hacer desde un punto de vista no ideológico, digamos, como ciudadano medio europeo, como ciudadano a pie de calle, yo creo que hay dos valoraciones que hay que hacer. Primero, evidentemente hay una desafección muy grande, lo estoy comentando ahora mismo, de la población italiana hacia sus instituciones. Hay que recordar que el partido más longevo de la política italiana ahora mismo tiene 35 años, ¿no? Era la llamada entonces Liga Norte.
Aparecen y desaparecen, es decir, aparecen y desaparecen con una facilidad.
Pero hay que plantearse por qué pasa eso. Por ejemplo, en un país como Italia, que recordemos es la tercera potencia económica de Europa, ¿no? No es cualquiera. Entonces, perdón, lo que hay que plantearse primero, antes de observar los resultados, es por qué hay esa desafección de la ciudadanía. Los partidos templados, digámoslo así, pongámoslo entre paréntesis, ¿no? Lo de templado, digamos que se protegen en su cúpula hacia arriba y no conectan con la población, con sus problemas, con su día a día. Entonces están alejados de esas problemáticas del ciudadano, y no olvidemos que en toda democracia quien decide es el voto del ciudadano. Por lo tanto, hay una serie de personas que sí tienen muy muy interiorizado su esquema ideológico y van a votar siempre a ese partido independientemente de que lo haga bien o mal, pero la mayor parte de la gente no nos adscribimos a ningún partido en concreto y vamos votando dependiendo de las propuestas o del queme que podamos tener, ¿no? Esto pasa en Italia, ¿no? En Italia no hay un gobierno que gobierne que repita, o sea, creo que el único ha sido Berlusconi. Y
69 gobiernos en 76 años, 69 gobiernos en 76 años, 10 primeros ministros en los últimos 10.
Claro, entonces, ¿qué ocurre en Europa? Pues Europa ve a Italia como, pues ahora mismo, como un grave problema, porque va a producir una inestabilidad. Italia siempre ha producido inestabilidad, ¿no? Interna y hacia afuera, es decir, es un país muy, muy latino, muy de carácter latino, imprevisible. Y por lo tanto, estos resultados primero nos tiene que hacer ver es que los partidos, ya digo, entrecomillados, templados, deberían de, como un ejemplo, ya no digo en Italia que ya han ido desapareciendo, sino en España, en Francia, en Alemania, en Finlandia, en Suecia, deberían de volver a conectar con la ciudadanía, bajar al suelo y contactar con ellos, con la ciudadanía, sopesar sus problemas y sobre todo darles soluciones, porque estamos en una época de crisis y los problemas que tenemos los ciudadanos, lo que vemos es que no hay nadie que nos los solucione. Por lo tanto, estamos muy a expensas del populismo, ¿no? De, de quien te vende una moto y tú dices, ante esto que tengo, que no me solucionan mis problemas, tal vez estos hagan algo, ¿no? Y algo así es lo que ha pasado en Italia, ¿no? Realmente, para Europa, hay que plantearse que Europa tiene que tener un concepto y un modelo institucional mucho más sólido, que no pueda depender a que uno de los Estados miembros tenga un resultado electoral como el que ha pasado en Italia para que todo se mueva, ¿no? Parece que estamos pensando que la Unión Europea se va a acabar, ¿no? Porque con estas cosas de Italia, con el tema de Hungría, Polonia, no, tenemos que hacer volver a dar un giro al concepto de Europa, ser más Estado europeo y que las nacionalidades, cada una de las nacionalidades, sean más localismos, ¿no? Y no afecte tanto al núcleo central, que sería la existencia propia de la Unión Europea. En Italia, realmente, este resultado, sí es cierto que se puede hablar de extrema derecha, sin duda, pero realmente esos tres partidos que en principio están coaligados tienen espíritus muy diferentes unos de otros. Por lo tanto, la propia inestabilidad italiana no augura mucha longevidad a esta coalición de partidos que ha ganado. Habrá que verlo y habrá sobre todo que ver la altura de líder y sobre todo de miras hacia el futuro para beneficio de la propia Italia que tenga la señora Meloni en relación a Europa y al concepto de Europa de unidad, tanto en estas graves decisiones que tenemos que afrontar, que son el tema del gas, el tema de la crisis y el tema de digamos, la unión política y militar, en su caso, contra la amenaza rusa, ¿no?
Que eso es lo más importante. Porque ya te veo, ya la pregunta ha quedado respondida. No estás nada preocupado. Confías en que el gobierno de Italia va a ser como habitualmente es, que va a disolverse en poco tiempo, que no va a durar muchísimos años y que además la Unión Europea va a proteger lo suficientemente a Italia como para que no se coja una deriva como ha pasado en Polonia, en Hungría, que tampoco hay una deriva tan alarmante. Don Antonio, la semana que viene más.
Más y mejor.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Pues con Antonio Blanco llegamos al primer intermedio musical que se llama, hoy nos va a acompañar India Martínez, que nos había dicho, toda la semana. Y el primer tema, a quien no le guste que lo diga porque le va a encantar. Los gatos no ladran, enseguida volvemos.
Preparando tan solo un café con la mirada en el suelo, yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos, claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo, tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción, claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran, no vamos a llorar, vamos a olvidar. Suerte, vamos a lanzar las muñecas tristes al del mar. Tiene esta maleta por cerrar, guardaremos nuestra suerte, claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran. Empieza la respiración entre tu boca y la mía. El eco de tu zapato me cuenta que empieza la despedida, que está más claro que el agua. No sabremos la trampa. Suerte, vamos a lanzar las muñecas. no vamos a
pues aquí seguimos en directo desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM. Si nos pierden por FM, vayan a internet www.genteradio.net y ya saben que ustedes que en la página de Facebook nos pueden seguir. Y si se tienen que marchar, a la una, redifusión, y a las 10:30 también. Así que no tienen excusas para no ser fieles seguidores de esta maravillosa sintonía que nos indica que está aquí Rafa Cañadías. Buenos días, Rafa.
Buenos días.
Sociología al poder, sociomanía. Vamos a seguir hablando con nuestro querido amigo de cosas que nos... son de actualidad, como es el tema de Italia, pero también con cosas que nos acompañan y nos acompañarán en los próximos años, en los próximos lustros, como es la sociología del envejecimiento, ¿no?
Sí, lo que es la nueva vejez, ¿no? Y además, lo importante no debe ser, o sea, lo urgente no debe hacer que nos olvidemos de lo importante.
Eso es importante.
Y es
no
importante,
olvidarse de lo importante.
Efectivamente, porque hay tantas cosas urgentes que no han venido y no han acontecido en estos últimos años que al final este proceso en el que se va a ver inmerso ya no solamente España, sino toda la Unión Europea, que el envejecimiento de su población no se esté atajando de la manera oportuna, ¿no?
Y una vez más está en actualidad porque ha habido un anciano que es residente de un centro de la tercera edad de Madrid que ha hecho unas manifestaciones bastante ajustadas a la realidad, duras, muy duras, y ha vuelto a poner en el candelero cómo estamos tratando el problema del envejecimiento de la población y cómo estamos devolviéndole a esas personas que ya llegan a su etapa final de la vida, cómo le estamos devolviendo el servicio prestado a la sociedad, ¿no? Que no estamos siendo del todo justos.
Sí, pero además, ya te he dicho, es una vejez que tiene que aprender de esa antigua vejez, que ya no es la misma, no ya no nada. Debe ser la misma, ¿no? Entonces, lo que es el proceso de envejecimiento se ha convertido en lo que es un objeto de estudio por parte de todo lo que son las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Ya de hecho hay muchas universidades que ofrecen máster en gerontología, en servicios sociales, hay programas de doctorado relativo a lo que es la ancianidad, y hay que tener presente ese poder gris, ¿no? El silver o el plata o el senior, que de una forma desdibujada presentan mucho, ¿no? Y los políticos tienen que tomar conciencia de que tienen que incluir en sus programas pues demandas que afectan a la tercera edad, ¿no?
Hoy he visto un dato que me ha llamado la atención y es que con el tema de las vacunas de la COVID, que empieza la cuarta dosis hoy, 3 millones, más de 3 millones de personas en España tienen más de 80 años y más de 9 millones tienen más de 60.
Es que en breve más del 25% de la población española va a tener más de 65.
Como se pongan de acuerdo para votar a alguien.
Claro, ahí está el tema. Pero lo paradójico de todo esto es que siempre hemos estado anhelando lo que es la prolongación de la vida de las personas y ahora que eso ya casi se está acariciando, pues vaya a convertirse en una pesadilla. En parte por el incremento de ese volumen de personas mayores que no va a haber una buena relación entre cotizantes y beneficiarios de las pensiones, la generación de una dependencia que va a ser desorbitante y el aumento del coste sanitario que conlleva, ¿no? Entonces, ya hay ciudades como Madrid, San Sebastián, que existen asociaciones profesionales de jubilados que están intrincándose con la sociedad de nuevo y se dedican, pues sin ánimo de lucro, a lo que es el asesoramiento financiero y fiscal de pequeñas empresas o empresarios, a intervenir incluso en procesos de participación social y en muchas más otras tareas, ¿no? Entonces, hay una prognosis, ¿no?, que apunta hacia una vejez joven y con recursos, ¿no? Es decir, ya las personas que se empiezan a jubilar tienen otro talante ante la vida y están, digamos, en condiciones físicas muchísimo mejores que las que tenían nuestros predecesores, ¿no?
Hace 20 años, tampoco hay que ir muy para atrás, ¿eh? Yo me acuerdo de mi abuela y las condiciones de mi abuela no tienen nada que ver con las condiciones de mi madre, nada que ver.
Claro, entonces, digamos que esas personas ancianas serán más jóvenes debido a esas consecuencias, ¿no? Y también a la salud, a la economía, incluso la apariencia física y la forma de enfrentarse a esos acontecimientos, ¿no? Lo que sí es cierto es que no es un grupo homogéneo. Es decir, no es lo mismo los que van de 65 a 75, de 65 a 80, que los que están en 80, 90 o 100 años. Y mucho más personas que van a pasar de los 100 años...
Cada día más.
Más, efectivamente, ¿no? Entonces, como no es un grupo homogéneo, es la ocupación que han ejercido, la educación, el estatus socioeconómico que tienen, todas esas variables están interrelacionadas, ¿no?
Y son 40 años, de 60 a 100 son 40 años, son dos generaciones.
Claro.
Son abuelo y bisabuelo.
Lo que sí es cierto es que esas personas pues coinciden con una serie de vivencias comunes, de rasgos comunes y sobre todo todas van a pasar por el efecto de la edad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia es cómo hacer. O sea, el Estado tiene dos caminos. Uno, que esas personas lleguen a la senectud con vitalidad, con buena salud, o, digamos, no establecer políticas que hagan que esas personas desde ya empiecen a valorar lo que es la calidad de vida y empiecen a incentivar lo que es la buena salud y un buen recorrido en esa última etapa, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es decir, ¿qué queremos? ¿Añadir años a la vida o añadir vida a los años? Es decir, ¿cómo nos queremos jubilar?
Vivir viviendo, no vegetando, vaya.
Efectivamente. Entonces, lo que hay que poner sobre el tapete, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la importancia de los factores económicos y sociales para seguir manteniendo e incrementando en ciertos grupos pues esa calidad de vida y que el coste ese sanitario y de dependencia no sea tan alto, porque si no va a ser insostenible.
Ahí por ahí un estudio que leí hace un par de meses, antes de verano, que decía que estaba vinculado directamente el que la persona jubilada se sintiera útil dentro de su sociedad a prolongar su calidad de vida. No solamente sus años de expectativa de vida, sino que su salud. El hecho de que no se jubilen y se vayan a un sofá o a una plaza a jugar al dominó, sino que se sientan parte de la sociedad y que su aportación sea significativa, incluso sea buena para la sociedad, en el sentido de que cubran ciertos espacios que no se atienden normalmente.
Claro, es que hay...
Desde cargar la compra de una señora mucho mayor que ellos, ayudar a temas de digitalización de administraciones públicas, es decir, que los tipos, aunque no cobren o cobren muy poco, pues sigan participando de la actividad del día a día, ¿no?
El concepto de la ancianidad es un concepto, una construcción cultural, ¿no? Y que responde a una matriz que a lo largo del tiempo se ha ido asentando en el subconsciente de la gente, ¿no? Pero hay que olvidarse de ese anciano viejo y hay que pensar en un senior joven, una persona que realmente pueda contribuir en otra medida, pero contribuir o seguir participando de lleno en la sociedad, ¿no? Entonces, esto conlleva también que la prolongación de esa etapa, pues también llega a la prolongación de la infancia, de la juventud y de la edad adulta. Es decir, si realmente las personas mayores pueden seguir contribuyendo a la sociedad y participando de una forma plena, evidentemente la infancia se alargará y la juventud también se alargará.
Eso ya se ha alargado. Ya claro, los niños sobreprotegidos con 14 o 15 años existen.
Exactamente.
Y los emancipados de 27, 28 que están a medio salir también existen. Es decir, la juventud, la emancipación se está prolongando y ser padre o madre se está yendo por encima de los 40, ¿no? Que antes era ya, decía, bueno, ya tú tenías los niños entre 20 y 30.
Efectivamente.
Y ahora lo estás teniendo entre 30 y 40.
Por eso te digo que hay un nuevo, digamos, una nueva reorganización de los tiempos en la vida de las personas. Pero lo que hay que poner en valor son los nuevos modelos de comportamiento. Y son modelos que conllevan, pues, comportamientos más saludables, tanto en actividad, en ejercicio físico moderado, en la alimentación adecuada, en más atención personal, sobre todo en la interrelación social y más colaboración entre grupos de edad, ¿no? Entre jóvenes y mayores, o adultos y mayores, o adultos y jóvenes. Es decir, hay que intentar que el entramado social se mezcle mucho más, ¿no?
Ahí hay que caminar para atrás, porque eso es una cosa que hemos hecho en los últimos años. La relación entre distintas generaciones se ha ido por la evolución, ¿no? Es decir, es muy difícil que ahora un nieto pueda coincidir en algo con un abuelo. Básicamente porque el nieto no quiere contacto con el abuelo prácticamente ninguno. Sí, y eso no, habría que fomentarlo.
Claro, porque además nosotros
en un quid pro quo, el nieto ayuda al abuelo en el móvil y el abuelo ayuda al nieto en su formación y sus valores.
Esa brecha digital genera unos vasos comunicantes. Es decir, oye, los jóvenes pueden enseñar a los mayores y los mayores
a los niños
pueden enseñar a los jóvenes, ¿no? Entonces una persona senior se tiene que sentir integrada y de una forma sistémica. Es decir, que aquí lo importante es que los gobiernos y los políticos desarrollen medidas para que esto no sea una cuestión voluntarista, sino que de una forma institucionalizada esta conveniencia se dé desde ya. Y hay que poner medidas políticas para que eso se dé, porque es que la factura va a ser muy alta, si no. Y entonces la prevención y la medicina preventiva ahora cobra un valor esencial porque va a ser que la Senectud y los estados deben de hacerse esa pregunta. ¿Qué queremos? ¿Viejos incapacitados por la enfermedad y marginación social en un determinado colectivo? ¿O queremos personas mayores muy capaces e integradas socialmente para que sigan aportando valor y de desarrollo hasta el final prácticamente de sus días? Hoy no hay nada más que ver a Berlusconi, ¿no? Como estaba, ¿no? Ahí pletórico.
Está un poco estirado, está un poquito más estirado de la cuenta.
Está estirado, pero el tío con más de 80 años, ¿no? Está ahí.
Está contento.
Está sobre todo, gobernando a la espalda, ¿no? O el presidente de Estados Unidos o muchos políticos que van a dar mucho de sí,
¿no? Eso en España todavía no estamos preparados para aceptarlo, que personas de más de 70 años gobiernen. Parece que no está de moda en este país. Aunque Rajoy, Feijóo tiene, que es que entre ellos pensando, va camino de los 60, ¿no? 60 y alguno.
Sí, pues te digo que hay políticos que están en plenitud y que van a seguir, pero igual que políticos muchas otras profesiones, ¿no? Pero la ciencia tiene que seguir investigando los telómeros, la utilización de medicamentos, la concienciación de que una vida saludable es básica para construir esa sociedad integradora, ¿no? Hay que quitar el D de la decrepitud y llevarlo a la plenitud. El D de la desgracia y darle la gracia que tienen muchos de nuestros mayores. Y el desamparo al amparo de estas personas mayores a otras jóvenes que suelen aprender mucho de ellas. Y además que tienen mucho poder, mucho más poder adquisitivo, que eso también es importante, ¿no? Entonces, estas personas mayores, la realización personal a lo largo de su vida contribuye a lo que es la satisfacción de la vejez y con la vejez. Los recuerdos, que constituyen uno de los recursos que cuentan estas personas mayores para mantener su propia estima e incluso su identidad, ¿no? Y es importante que se hagan actividades que conduzcan a ejercitar la capacidad física y mental de estas personas, ¿no? Y si es posible, más que lo han hecho en su vida más activa, es decir, ahora debe haber una transformación de, oye, si tengo más tiempo libre y tengo más tiempo para dedicar a mi salud, pues que realmente lo haga, ¿no? Entonces hay que crear entornos lo que son estimulantes, para que lo que es el mantenimiento funcional de esa persona mayor o anciana, ¿no? Entonces, hay que entender que la sociedad hace el hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer hacia la sociedad. O sea, ya son dos conceptos indisolubles, ¿no? Entonces, hay que incentivar a la participación y a que estas personas se integren de una forma plena, ¿no?
La verdad es que todo este tema es súper mega interesante. Yo creo que es un camino que hay que empezar a andar cuanto antes.
Por eso digo, es muy importante, y que los políticos tienen que tomar conciencia y empezar a hacer políticas desde ya. O sea, políticas de prevención y políticas que desde el punto de vista clínico o médico haga que esas personas casi se les obligue a decir, oiga, usted tiene que mantenerse sano, usted tiene que seguir pensando bien y haciendo bien sus tareas, ¿no?
Bono guagua para las personas senior y bono gimnasio también.
Claro, efectivamente, ideas de ese tipo, ¿no? O sea, hay que integrar a las personas que empiezan ahora a jubilarse para que mantengan una buena salud, porque si no, ya te he dicho, la factura al final del ciclo será insostenible.
No podemos comernos el tiempo de tu sección sin hablar de lo que ha pasado este fin de semana en Italia, porque también vamos a hablar durante bastante tiempo, porque esto nos va a acompañar. Pero, ¿qué opinión te merece lo que ha pasado sociológicamente en Italia en estas últimas 24 horas? Es decir, el resultado de las elecciones.
Bueno, la sensación con Italia es que Italia se enamora muy rápido de ciertas personas y cambia mucho su estilo, ¿no? También es cierto que desde los 90, desde la Operación Manos Limpias, Italia transformó su panorama político completamente, ¿no? Y entonces lo que ha pasado puede ser una cuestión de gatopartismo, ¿no? En el sentido de que vienen caras nuevas para hacer lo mismo.
Eso parece que es evidente. O, es decir, son caras nuevas, pero en el fondo son los mismos.
Entonces, creo que defraudarían a Italia y al electorado italiano, porque lo que quieren son cambios. Es decir, lo que está cansada la sociedad y en Italia es que todo sigue igual y que prácticamente, digamos, exista la misma presión fiscal, exista la misma dinámica económica. Fíjate a la persona que llevan, a una persona que teóricamente fue muy mal en Italia, ¿no? El Tremonti, ¿no? Que es el ministro de Economía con Berlusconi, ¿no? Y que fue el que llevó a Italia a su propia intervención, ¿no? Entonces, todo esto va a traer unas consecuencias que pueden ser bastante lastrantes para Italia, o pueden ser, digamos, de maquillaje, y todo seguirá igual y todo prácticamente con unas políticas más inclinadas hacia la derecha, pero tampoco sustancialmente en contra de todo lo que hay.
También, no van en contra de la Unión Europea, ¿no? Que ahí también hay un bulo que si tal, que
claro, sea, lo que sí es cierto es que Italia ha gobernado con la extrema derecha ya durante 30 años. Y
bueno, extrema derecha, la Democracia Cristiana, ¿te refieres tú?
No. O sea, con
Benito Mussolini.
No.
Berlusconi.
Salvini, ¿no?
De 30 años no lleva
Salvini. No, pero Salvini ha intervenido, estuvo en un gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero un gobierno, fíjate cómo es Italia.
Y la lió en inmigración.
Con la extrema izquierda. Sí. O sea, y ahí, claro, no tenía las manos
con cinco estrellas,
muy libres. ¿Qué ocurre ahora, no? Que ahora sí que tiene mayoría absoluta en las dos cámaras, ¿vale?
Y los tres partidos son de extrema derecha, ninguno se puede equilibrar.
Entonces,
con el PP.
Una persona que ha idolatrado al fascismo, ¿vale? Es preocupante.
Ahora hablamos de Meloni, que ha sido neofascista de verdad, una admiradora de Benito Mussolini, y lo ha dicho abiertamente en sus redes sociales.
Entonces, claro, eso sí puede ser por lo menos un desconcierto, pero también es cierto que durante estos últimos días de campaña ha sido muy, muy suave, muy neutral, muy protocolaria. Es decir, no es el mismo discurso. No es el mismo discurso que trajo aquí cuando en la campaña andaluza con
Macarena Olona, de la que se declara amiga personal.
Efectivamente. Entonces, claro, todos estos cambios pueden ser preocupantes para la Unión Europea, pero sobre todo para Italia. Es decir, si ustedes salís de digamos, los cánones con los que se ha construido Europa, Europa os va a rechazar y sobre todo no van a recibir los fondos
Next Generation.
Los de
cohesión y todo esto que mandan, ¿no?
Que ahora
que también Italia son necesitados en Italia.
Pendientes de esos fondos de una forma urgente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, la política ya sabes cómo es. Al final, yo creo que va a haber mucha cintura, van a intentar acomodar ese discurso más radical y rancio que tiene la extrema derecha con las políticas que se puedan hacer dentro de la Unión Europea. Yo el problema lo veo para la inmigración en Italia, y el problema veo también el posicionamiento que Italia tome ahora frente a la guerra de Ucrania, ¿no?
Esa es la primera asignatura.
Claro.
Porque no están muy de acuerdo con que se siga invirtiendo dinero de la Unión Europea en ayudar a Ucrania con armamento, y se puede desmarcar de ese paquete séptimo de sanciones.
Claro,
y están mirando más para su ombligo, de decir, oye, me perjudica a mí más de lo que estoy ayudando a Ucrania, ¿no? Ese discurso ha calado en Italia, porque esto lo ha dicho ella abiertamente.
Sí, sí, y el problema está en que ellas están más en la cuerda de Putin y de Trump y de todos los líderes políticos más radicales en el mundo que de unas políticas de consenso y de conciliación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que veo que puede ser más peligroso, porque ya no solamente Italia, estamos hablando de Italia, Polonia, Hungría y Suecia, ¿no?
O sea, que Suecia también ha habido un cambio hace poco que nos hemos pasado un poco por encima, lo hemos comentado aquí, que ha salido la socialdemocracia, la primera ministra ha dimitido inmediatamente desde que se dieron resultados electorales y va a venir un gobierno de derecha, no tan conservador como este, ¿no?
Bueno, no lo sabemos, es que ya te he dicho, ahora mismo hay un melón abierto y no sabemos y nadie lo ha probado. Entonces, cuando se pruebe el melón y realmente, digamos, haya política definida y concreta, entonces cuando podremos evaluar con más, digamos, enjundia lo que se está haciendo en Italia y los perjuicios que puede traer también para Europa o al contrario, lo mismo, Europa copia políticas que en Italia empiecen a dar resultados desde otra óptica.
Hay peligro, por lo menos hay preocupación, yo la tengo, con parte del discurso de Meloni, pero hay algo que me parece que está muy bien que empecemos a hablar de ese tema. Oye, que no se puede trabajar con un 3% endémico de déficit público. Es decir, que Meloni está diciendo, oye, señores, que la deuda no puede ser eterna, no se puede instrumentar una economía en base a trabajar con deuda. Y después los otros dos, que a mí sí me preocupa, es el tema de la inmigración, que veremos a ver por dónde sale la señora, y el tema de la ideología de género, que yo creo que es el momento de reflexionar. Pasa que seguiremos hablando de este tema, ¿eh?
Lo que pasa es que Italia en derechos civiles está en el vagón de cola en Europa. O sea que en ese sentido creo que tendrán que hacer un esfuerzo importante para cambiar esto, ¿no?
Pues estaremos mirando para la derecha en el mapa, para la izquierda bueno, la izquierda no, para la derecha en el mapa y para la derecha ideológicamente. A ver qué hacen estos amigos italianos que preocupados tienen. Rafa, la semana que viene más.
Más y mejor. Venga, un abrazo.
Bueno, pues después de hablar de sociología y sin demora, hablamos de deporte. Don Gregorio Dorta está ya al frente de su sección. Buenos días, Gregorio.
Muy buenos días, muy buenos días. La verdad es que sí, pues ha habido poco deporte, sobre todo en el archipiélago canario, debido a la tormenta, ¿no? Pero bueno, obviamente el fútbol profesional sí ha asistido. Ahí está el Club Deportivo Tenerife, que arrancó un empate en Ponferradina, pero lo cierto es que, o ante el Ponferradina, mejor dicho, pero lo cierto es que no dejó muy buenas sensaciones. Lo que hemos comentado siempre, Diego.
Ni contentos estábamos año cuando le ganó al Málaga, que también ha sido esta semana.
Sí,
porque
sí,
fue
sí,
el lunes pasado.
El punto sabe a mucho después de esa importante victoria en el Rodríguez López, pero agárrate que la próxima semana, mejor dicho, el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, vuelta al Rodríguez López frente a un equipo que ha estado muchísimos años en la primera división como es el Sporting de Gijón. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, no hay que lanzar tampoco las campanas al vuelo, no hay que ser derrotista, pero ahí está el Tenerife después de haberse disputado esta séptima jornada de la competición en la 15ª posición, después de haberse disputado, como hemos comentado, 7 partidos, 2 victorias, 2 empates, 3 derrotas. La verdad es que
no hemos arrancado bien
del año pasado,
no hemos arrancado bien,
pero bueno, vamos a esperar a ver si esto toma o cambia. la situación y veamos al Tenerife como mínimo estar mucho más arriba. Es decir, como la Unión Deportiva Las Palmas, que está colocada el Pío Pío en la tercera posición de esa tabla clasificatoria y que hoy juega un partido también en el estadio de Gran Canaria ante un rival como el Granada, ¿no? Yo creo que va a ser también otro de las notas importantes en el día de hoy.
Y otra sensación diferente tiene la Unión Deportiva que lo que tiene ahora mismo el Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, del fin de semana deportivo, creo que deberíamos destacar la retirada de Federer y ese triunfo del resto del mundo con respecto a Europa.
Sí, bueno, ha habido a nivel internacional, pues han habido ese dato, ¿no? Esos dos grandes amigos, esos dos grandes colosos del mundo del deporte, se fue el suizo, un excelente deportista, eso es lo que nos gusta a nosotros, que dé ejemplo sobre todo a la gente que viene por detrás, no solo en el mundo del tenis, sino en general al mundo del deporte. También ha habido un récord mundial, no sé si es senegalés, de un chico morenito o de color negro, como se puede decir, que en Berlín estuvo a punto en 42 kilómetros en una maratón de batir un récord. Lo tiene el propio, a punto ha estado de bajar las dos horas. Increíble, parece un supersónico, pero ahí está ese dato importante. Tiene un nombre africano, Abuji Jek, muy difícil de pronunciar, pero que también ha saltado a la palestra en cuanto al mundo de la información deportiva. Y sin olvidarnos tampoco del partidazo ayer del mundo del baloncesto, lo cierto que vuelve a estar de moda en Madrid, el Real Madrid que devuelve a ganar al Barcelona, y que también pues se están disputando torneos bastante importantes aquí en Tenerife en cuanto a la base, ese torneo internacional que se desarrolla ya en la Vía Lortada hace muchísimo tiempo, en la categoría de cadetes, que han pasado muchísimos colosos en cuanto al mundo de la canasta, y que algún día vamos a ver si podemos tener algún espacio, alguna entrevista, si te parece, me adelanto.
Por supuesto.
Con Sisto Trujillo, que es el presidente del Club Baloncesto San Isidro. No sé cuánto tiempo lleva este hombre al frente, pero son muchísimos años. Yo me atrevería a decir que hasta Rosa, ya a los 50 años como presidente de la entidad del Club Baloncesto San Isidro de la Villa Orotava, y que la verdad es que es todo un honor, es un privilegio contar con él y contar con el Club Baloncesto San Isidro para organizar un torneo de esta envergadura como se ha producido en estos últimos fin de semana en los Salesianos y en el pabellón que tira de la Villa de la Orotava, que por cierto también prácticamente este mismo torneo se traslada el próximo fin de semana a la Villa de los Relejos por primera vez en la categoría cadete también en cuanto al mundo de la canasta. Lo que te digo, Diego, el baloncesto está de moda después de ese gran papelón que ha hecho la selección española en las competiciones de Europa, ¿no?
Y el Real Madrid ganó la Supercopa una vez más con Rudy y con Jules.
Sí, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Que el Real Madrid pues fue un verdadero partidazo ante un buen equipo también como ha sido el Barcelona. Pero yo no sé los últimos tiempos cómo está el balance, ¿no? Seguramente el balance se inclina muy favorablemente para el equipo de la capital del reino, ¿no?
Pues la verdad que sí. Fin de semana extraño este fin de semana, con tantas incidencias meteorológicas, pero la semana que viene volveremos a recuperar el pulso al deporte de base, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, en el fútbol regional pues han quedado aplazados todos los partidos, tanto en la tercera división, no viajó Santa Úrsula, tampoco hizo encuentros en cuanto a esa categoría preferente tan importante para la zona, solamente el Atlético Victoria, que le endosó 7-0 el pasado viernes en el municipal de la Victoria, y del resto Puerto Cruz, Orotava y Codense y todos esos equipos pues no han competido en este último fin de semana por las inclemencias del tiempo, ¿no?
Pues nada, ¿qué te digo, Goyo? Que la semana que viene más, no sé si mejor, pero oye, empieza a moverme eso del San Isidro, que me apetece muchísimo hablar con el presidente, que ha hecho una labor y sigue haciendo una labor inconmensurable en el deporte de base y en la oferta deportiva que le hace a todo el Valle de la Orotava.
Pues nada, cuando usted quiera, ponga usted el día y la fecha que contactamos con el bono de Sisto Trujillo para que cuente un poco toda la historia y todo lo que conlleva este Club Baloncesto San Isidro en la zona norte, que siempre es un referente en cuanto al mundo de la canasta.
Goyo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues como viene siendo habitual todos los lunes, es el momento de conocer la opinión, el análisis, el resumen de noticias que nos hace mi querido amigo Carlos Artiles desde Utah con amor para aquí, para la audiencia de Gente Radio. Así que les dejo en muy buena compañía durante los próximos 10-12 minutos y escuchen atentamente porque Carlos suelta por esa boquita algunas perlas que yo comparto, algunas, no todas, pero algunas al 110%. Enseguida volvemos con todos ustedes. De momento les dejo en manos de mi amigo Carlos Artiles.
Hola Diego, saludos desde Utah a ti, a tu equipo y a todos los oyentes de Gente Radio. La verdad es que cómo está el patio, está tremendo, sobre todo a nivel internacional. Es impresionante la cantidad de noticias que se nos acumulan. A nivel local, el patio canario pues está húmedo, está con mucha lluvia, pero afortunadamente sin las repercusiones de gravedad que se presumían en las horas previas. Aunque todavía a la hora que estamos grabando esto, que nosotros lo grabamos por la noche, pero tú lo emites a primera hora del lunes, estamos en esas horas donde todavía tenía que pasar, digamos, lo peor, digamos, de esa borrasca o de ese ciclón, aunque parece que se ha desplazado y no va a tocar Canarias de manera excesiva, aunque eso sí, va a haber zonas donde ha caído mucha o estará cayendo mucha agua en diversos puntos de las islas, pero insisto, sin esa gravedad. Gravedad sí es la que hay a nivel internacional, en la actualidad, en el panorama que se está generando. Empezamos por lo ultimísimo, que tampoco tenemos la última hora, porque como decimos, estamos grabando con unas horas de diferencia a la hora que están recibiendo, digamos, este comentario, se está emitiendo, pero todo parece indicar que la Italia, digamos, en las elecciones italianas parece que se van a ir decantando hacia un giro hacia la derecha, en la línea, digamos, de lo que está sucediendo en toda Europa, es decir, a posiciones más conservadoras, que eso parece bastante evidente, sobre todo, yo creo que de rechazo a la socialdemocracia y a ese consenso progre que nos ha llevado hasta las situaciones esperpénticas, sobre todo en materia energética, donde se pagan auténticos dinerales por el supuesto calentamiento global, ese supuesto contaminación del CO2, etcétera. O sea, mezclando contaminación con calentamiento, con cosas que realmente no tienen nada que ver la una con la otra, y además cuando realmente la Unión Europea afecta muy poco, precisamente si supuestamente existiera ese calentamiento global. Lo del cambio del clima, bueno, eso está sucediendo periódicamente en el mundo y en la Tierra, durante mucho tiempo, pero eso no significa que tenga el hombre algo que ver en eso, que yo creo que es muy pretencioso precisamente que el hombre influya determinantemente en esas cosas. Pero en fin, esa es otra batalla. Lo que vamos a centrarnos en la actualidad, como decimos, de Italia, donde parece que Meloni o la agrupación, digamos, que Meloni está al frente de varios partidos de la derecha y sí que de la ultraderecha italiana, pues parece que pueden tener, digamos, el éxito de poder ser los que ganen esas elecciones italianas, que es, digamos, lo que puede suceder después de la era post-Draghi, que después de que Mario Draghi pues esbozara, digamos, una senda económica vinculada a la Unión Europea, a esa ortodoxia marcada precisamente por Bruselas. Ahora no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar a partir de ahora, porque Meloni es contraria precisamente a todas esas circunstancias y a esa vinculación tan cercana, digamos, a los postulados socialdemócratas, digamos, que vienen de la Unión Europea. En cualquier caso, Meloni es una dirigente bien diferente, digamos, a lo que suponen el resto de sus coaligados, ¿no? Habría que esperar un poco a ver qué sucede ahí. Insisto, lo que sí parece es que el giro a la derecha en toda Europa es más que evidente, incluido España, donde, bueno, ya estamos en precampaña electoral, porque todo 2023 va a ser año electoral, porque la última hora es que la información que se ha dado por parte de los juristas del Congreso de los Diputados a pregunta de cuándo pueden ser las elecciones generales en España, parece que han dicho que el día máximo, digamos, que se tiene para hacer esas elecciones es el 10 de diciembre de 2023, Por tanto, no cabe trasladarla a la primavera de 2024 como eran las pretensiones del PSOE y en concreto del propio Sánchez, para así disfrutar de esos 6 meses de gloria siendo presidente del ciclo, digamos, de la Unión Europea semestral para el año 2023, donde él pretendía ponerse, pues, efectivamente todas las medallas y bueno, aprovechar esa circunstancia. Lo que significa, digamos, que si las elecciones como máximo son en diciembre, el 10 de diciembre de 2023, pues prácticamente vamos a tener apenas el verano de descanso entre las elecciones municipales y autonómicas y locales y las elecciones generales. Es decir, un año completo, absolutamente electoral. Y veremos si no hay también alguna variación en ese sentido y si hay alguna intención de parte de Sánchez, que ya saben que no se cortaría un pelo si le favorece, el unirlos, incluso las dos elecciones en una sola cita electoral. Vamos a ver lo que sucede. En cualquier caso, volviendo al panorama internacional, como decimos que está muy caliente, hay que hablar no solamente de Italia y de estas elecciones, o incluso de Brasil de la próxima semana, donde también veremos qué sucede en Sudamérica, donde ahora mismo el dominio, digamos, del socialismo del siglo XXI es más que evidente, y veremos si en Brasil queda Bolsonaro o queda Lula como presidente en las elecciones del próximo fin de semana, del 2 de octubre, del próximo domingo, y son elecciones también muy importantes que afectarán evidentemente a toda Sudamérica y con ello también de alguna manera a España. A nivel internacional también preocupa, sin duda alguna, y en esta semana ha sido noticia, bueno, pues la guerra, y hay que hablar ya de guerra entre Rusia y Ucrania, y digo que hay que hablar de guerra porque el propio Putin, que se había negado hasta este momento, ya no le queda más remedio que admitirlo. La verdad que el panorama se le ha puesto muy complicado al tirano ruso, porque todas las pretensiones, digamos, todos sus objetivos han venido abajo, sobre todo en la batalla, digamos, militar, ¿no? Especialmente, y que le ha llevado a reconocer que, bueno, que está perdiendo, a tener que convocar y hacer un llamado a los reservistas para intentar meter 300.000 hombres, al menos en las posiciones que quiere mantener, digamos, conquistada, digamos, en Ucrania. Y desde ahí yo creo que intentará hacer una negociación, porque ya le han dicho sus aliados internacionales que quieren que esto acabe cuanto antes, especialmente se lo ha dicho la India, China, y en fin, yo creo que casi todo el mundo está ya apostando porque se tiene que llegar a poner fin, porque está perjudicando a todos en esta guerra, y Putin la tiene prácticamente, como digo, perdida, al menos la batalla a nivel internacional, a nivel de opinión pública. Hay unas revueltas tremendas en toda Rusia, veremos también en qué acaba eso, cuando ha convocado o ha llamado a los reservistas menores de 40 años, pues ya hay una huida generalizada de muchos rusos que no quieren participar en esa guerra ni quieren morir en ella. Y eso, aunque no sea, digamos, cifras muy significativas con respecto a la totalidad de la población en rusa, sí, desde luego, es una imagen horrorosa para Putin, que tanto ha querido cuidar su imagen preponderante a nivel internacional, ¿no? Está claro que está pasando sus peores horas, y es cuando más preocupa precisamente eso, porque ya ha amenazado con utilizar armas nucleares, y yo creo que no solamente él, sino hay una rama radical ultranacionalista de generales vinculados al propio Putin que no se cortarían un pelo, digamos, en utilizar armas nucleares si ven que pueden perder la guerra en Ucrania. O sea que es una situación ahora mismo muy, muy preocupante. Está claro que está perdiendo Putin, que está ganando, digamos, Ucrania, pero eso no significa que eso sea algo, digamos, el resultado final de todo esto. Habrá que esperar, y hay que esperar también de qué puede hacer cuando alguien está herido de muerte, como es el caso de Putin. La impresión que da en estos momentos es que yo creo que el refuerzo de los 300.000 reservistas es más para, mantener una posición de enrocarse y negociar. Yo creo que va por ahí la situación. Esperemos. También es preocupante lo que está sucediendo o lo que se ha oído sobre las revueltas tremendas en Irán, después, ya saben, del asesinato a manos de la policía moral por parte de la joven Mahsa Amini, que era una kurdo iraní, que fue, digamos, asesinada por parte de esa policía por no llevar el velo en condiciones en la cabeza, algo que sucede muy a menudo, pero que ya, digamos, esta situación ha soltado la chispa en la sociedad iraní. Y ahora mismo, a las horas que estamos nosotros haciendo este comentario, las revueltas continúan en Teherán y en prácticamente en toda Irán, y no sabemos si va o no a caer el régimen de los ayatolás, pero vamos, la situación ahora mismo es crítica en Irán. Eso, si cae el régimen, imagínese todo lo que puede suponer para esa zona y todo el equilibrio y los balances de poder, en donde Turquía sin duda tiene mucho que jugar y es un factor fundamental en toda esa zona, aunque hay que recordar que Irán también es aliado y ha sido aliado, por ejemplo, en la guerra de Siria con Putin, con los rusos, ¿no? O sea que estamos hablando de circunstancias muy, muy, muy delicadas y que pueden cambiar mucho el curso de los equilibrios geopolíticos, como también lo que está sucediendo en China. Yo me hago referencia de eso, aunque los grandes medios no están publicando nada, hay un silencio sorprendente, pero en muchas redes sociales ya se está dando por hecho que hay un golpe militar en China contra Xi Jinping, que parece que se ha retenido domiciliariamente, y todo eso con el panorama del Congreso del Partido Comunista Chino para la primera semana de octubre, la segunda semana de octubre, donde bueno, se esperaban grandes cambios, sobre todo porque hay mucho malestar en algunos círculos de Pekín y fuera de Pekín. Parece que hay un par de generales exteriores de algunos de los ejércitos chinos divididos por zonas territoriales, por las amplias zonas territoriales, que parece que han ya plasmado ese descontento y que han dado ese golpe. Esas son las noticias que hay, que hay mucho movimiento de militares, de tanques, etcétera, por algunas zonas interiores de China, y que parece que eso está ya teniendo una verosimilitud. Yo por eso doy la información aquí, aunque insisto, no le están dando crédito a los grandes medios, pero yo sí le doy crédito a algunas de las fuentes que yo estoy siguiendo en redes sociales, y que me parece que puede haber algo en ese sentido. Y bueno, pues ya se podrán hacer una idea si eso sucede en China, y vuelve otra vez una expectativa absolutamente desconocida, ¿no?, de lo que puede pasar en esta China, donde se produzca un golpe de Estado interno. Lo que sí sabemos es que la situación es muy delicada a raíz del COVID. En algunas zonas lo están pasando francamente mal, porque se ha excedido el cierre y la paralización de toda la economía, y hay una crisis interna económica muy, muy, muy grande, y bueno, pues hay un gran desconcierto, y hay mucho enfado y muchos problemas, digamos, internos en ese gigante asiático. Pues como vemos, la situación, digamos, a nivel internacional está absolutamente, bueno, pues candente y difícil, y el otoño se nos presume, de luego, calentísimo, como también lo estamos viendo en España, ¿no?, donde la situación está realmente muy, muy grave, con el presidente Sánchez ha estado de gira por la ONU, mientras la ONU acusa a Maduro y a Cabello y a todos los jefes de inteligencia de Venezuela de crímenes de lesa humanidad, pues resulta que el canciller español Álvarez se reunía con el nuevo canciller de Venezuela, ¿no? Es decir, por un lado le estaban diciendo que es un régimen criminal, y a España le estaba dando absolutamente lo mismo, o por lo menos a Sánchez le estaba dando absolutamente lo mismo, como le daba lo mismo lo que estaba pasando con la joven iraní, con Irán, que se estaba haciendo el loco diciendo que no tenía mucha información y no quiso decir nada. El silencio cómplice, desde luego, del Ministerio de Igualdad, donde no dice ni una sola palabra de lo que está pasando ahí, del asesinato de esta chica, pues habla de, bueno, de ese feminismo sectario que defiende el gobierno social comunista que tenemos en España, ¿no? Como lo mismo hablamos también de la demagogia absoluta con el tema del impuesto del patrimonio. Algo que no existe en toda Europa, es un impuesto anacrónico, es un impuesto además anticonstitucional porque grava doble y triplemente las propiedades, algo que ya se paga de muchas maneras y que ya no debería estar, digamos, ese impuesto, que por cierto también está en Canarias, y eso Andalucía por fin lo ha quitado, como lo ha quitado Madrid, a eso se ha sumado ahora muchas otras comunidades autónomas controladas por el PP, sin duda alguna, con la previsión de las próximas elecciones a la vista, porque hay que recordar que el PP fue uno de los partidos que más, o el partido que más subió los impuestos en toda España con época de Rajoy, pero ahora les viene muy bien, digamos, esa parte liberal, o apuntarse, digamos, a las políticas liberales de Ayuso, porque saben que les da mucho rédito el electoral. Y claro, después ha salido la demagogia de la izquierda diciendo que eso le va a quitar dinero a la sanidad y a la educación, etcétera. Evidentemente se les calla muy rápidamente cuando se les dice que empiecen por devolver los 680 millones del caso de los ERES o los demás de 1.000 millones que todavía están pendientes de juzgar por los cursos de formación, o simplemente que Sánchez no se gaste 500 millones en su figura, en su imagen internacional, como hizo regalando a diestro y siniestro dinero en la ONU, entre otros a la fundación de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, de 100 y tantos millones de euros. Es decir, cuando los ingresos por el impuesto de patrimonio en Andalucía eran menos de 100 millones. O sea que él se gasta el doble prácticamente regalándoselo a la fundación de Bill Gates. Y ahora, para contrarrestar, pues dicen que va a haber un impuesto para los ricos riquísimos, otro impuesto más que se solapa sobre otros y otros y otros, es decir, que seguramente va a ser anticonstitucional, pero que forma parte, bueno, pues de esa propaganda y de esa demagogia de la barata, digamos, de la izquierda, que ya no se sostiene por sí misma. En fin, veremos lo que nos depara, digamos, los próximos días, pero sin duda esto está, pero que muy, muy, muy caliente. Saludos, Diego, a ti y a toda tu audiencia.
Pues después de conocer la opinión de mi querido amigo Carlos Artiles, que espero haya sido de su agrado, por lo menos una visión diferente a la que habitualmente yo doy desde este micrófono, aunque a veces comparto muchas cosas de las que él dice. Va dentro de la ideología de este programa, del objetivo de este programa, de aportarle visiones diferentes de una misma realidad. Y hoy tenemos el placer de compartir con todos ustedes los próximos minutos con nuestro invitado el día de hoy, que ya anunciábamos la semana pasada. Se trata otro del coordinador general del Partido Popular en Tenerife, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Muy buenos días, Diego.
Oye, después de haber estado hablando de política nacional y casi internacional, que ha sido muy agradable conversar contigo mientras que los oyentes oyan a Carlos, vamos a bajar al territorio insular, ¿no? ¿Te parece?
No está nada mal.
Otro día hablamos de lo que hemos estado hablando sin micrófono, que es muy interesante, pero un poquito más adelante.
Siempre un placer.
Vamos a ver, el Partido Popular en Tenerife, responsabilidad del coordinador general, importante responsabilidad. Ya nos vamos acercando, en primer lugar, a conocer las candidaturas a los distintos municipios que el Partido Popular tiene que ofrecer a los ciudadanos. ¿Lo tenéis adelantado? ¿Te puedes adelantar algo? ¿Tenemos ya candidatos?
En primer lugar, solamente un matiz, si me permites, Diego. Actualmente la responsabilidad que desempeño internamente es la de vicesecretario general. La coordinación la desempeña ahora Ana Zurita.
No lo sabía. Pues fíjate tú, el despiche.
No, tampoco ha tenido mayor trascendencia, incluso tampoco se ha comunicado formalmente a los medios. Ha sido un ajuste interno. Yo me dedico principalmente ahora al refuerzo de la acción de la presidencia y también, evidentemente, a la coordinación del grupo institucional del Cabildo de Tenerife. Por tanto, me he dejado una responsabilidad que ahora asume Ana espléndidamente para tener otro margen de maniobra en otros campos.
Bueno, entonces, no, mi gozo en un pozo, no vamos a poder saber si va a haber candidaturas en Santa Úrsula potentes, no, si va a haber la candidatura
de,
en Narotaba.
De eso también, evidentemente, algo me alcanza, en el sentido de que la presidencia en el Partido Popular es el órgano principalísimo y en ella pivota casi toda la acción orgánica del partido. Y por supuesto que estamos intentando afinar al máximo ya pues cada uno de los municipios donde tenemos presencia. Recientemente renovamos el Comité Local de la Victoria de Asentejo. En próximos días tenemos también previsto renovar el de Granadilla de Abona, también el del Sausal, constituir una gestora en el municipio de Fasnia, donde históricamente siempre hemos tenido muchas dificultades para tener implantación territorial, y así sucesivamente nos ocupará seguramente buena parte de lo que queda de año la configuración de todo el abanico de órganos municipales, bien con comités renovados, bien con gestoras de nueva implantación, pero con esa vocación de tener las candidaturas también ya preparadas para finales de año.
Es que hasta un partido con tanta implantación como el Partido Popular es complicado tener candidaturas municipales en muchos municipios. Y este norte, aparte del Puerto de la Cruz, La Guancha y Los Realejos, que estáis consolidados, de Tacoronte para acá, no hay un municipio en el que diga, uff, lo tienen complicado.
Sin lugar a dudas ha sido un defecto histórico, por decirlo de alguna manera. No hemos conseguido implantar con solidez el partido en determinados ámbitos territoriales. Es verdad que hemos tenido, por ejemplo, un partido muy vigoroso y con buena representación en la zona de la Isla Baja, principalmente en Nico de los Vinos, pero luego no hemos conseguido esa implantación con la misma representatividad en los municipios vecinos, ni en Garachico, ni en Buenavista, ni Los Silos. Sí es verdad que La Guancha desde hace un tiempo funciona muy bien con la alcaldía de Tony Hernández, y de ahí también el efecto contagio, por así decirlo, va mejorando las perspectivas en municipios limítrofes como San Juan de la Rambla, pero tenemos esa asignatura pendiente aún. Estamos evidentemente resueltos a solventarlo lo antes posible y tenemos afortunadamente personas que ya llevan tiempo defendiendo las siglas y el proyecto del Partido Popular en el municipio, en esos municipios donde hemos tenido dificultades, solo que sin tener a veces los medios adecuados. Estamos intentando proporcionárselos y confío en que podamos llegar a ese horizonte de final de año con prácticamente todas las candidaturas de los municipios de la isla ya resueltas.
Tener candidaturas potentes a nivel municipal es una garantía, una necesidad para poder acceder al Cabildo Insular de Tenerife, sin duda. Es decir, no se puede plantear el acceder o intentar acceder al gobierno del Cabildo sin tener candidaturas en casi la totalidad. Pero el Cabildo de Tenerife también es un gran reto. Sí. No sé si don López Afonso estará liderando la candidatura al Cabildo de Tenerife en la próxima convocatoria electoral. Yo creo que sí, no sé. ¿Tú qué dices, López?
Yo tampoco lo tengo seguro ni claro al 100%, pero yo solo puedo adelantar que si se me plantea el reto, a mí me apetece. Y por tanto, estaré encantado de desempeñarlo si es así. Pero, como siempre decimos, hay que respetar los procedimientos internos, no solamente los procedimientos en sí, como herramienta formal para designar candidatos, sino también las aspiraciones legítimas que pueden tener otros compañeros tan o mejor preparados que un servidor para afrontar ese reto.
Al final hay que tener confluencias y todos los candidatos tienen que estar en torno a uno y empujar todos y remar todos en la misma dirección.
Es lo deseable, sin duda, y yo creo que conseguiremos llegar a ese punto donde al final haya propuestas unánimes a las principales instituciones del archipiélago, por supuesto, entre ellas el Cabildo de Tenerife, y creo que además, por los tiempos que maneja internamente el partido, no tardaremos demasiado tiempo en alcanzar ya esos acuerdos.
Pero sí, yo creo que es inminente ya, ¿no? Que no queda el Congreso de Tenerife y poco más, ¿no?
El Congreso probablemente de Tenerife quede pospuesto a vida cuenta que estamos con una convención regional a la vuelta de la esquina en octubre, a la que luego sucederá una convención nacional y ya desembocaremos
no te va a dar tiempo
en la Navidad y meses preelectorales, donde la actividad del partido desde el punto de vista orgánico va a ser muy intensa, con lo cual incardinar en esos periodos tan activos un congreso con lo que requiere de movilización interna, de convocatoria, de gestión incluso de la afiliación para poner al día antes de participar en el congreso, yo creo que va a ser probablemente pospuesto para después de las elecciones, cuando se encuentre ya el momento adecuado, lo que no quita que el órgano interno interno de la Dirección Insular en Tenerife funcione con total dedicación, con total intensidad, y en esa tarea que nombrábamos antes, la de principalmente asegurar la mejor representación posible en todos los municipios de la isla.
Estamos pendientes de confirmar para la próxima semana, no esta, sino primera semana de octubre, más tardar la segunda, una amplia entrevista con el presidente del Cabildo, don Pedro Martín, pero a mí personalmente me apetece muchísimo hablar con él porque es la única fuente que me falta por beber, y que me intente explicar, o que yo intente que me lo explique, qué ha pasado con las políticas en la isla de Tenerife, porque la sensación que tengo yo como usuario de esas políticas es que las cosas no han ido a la velocidad que deberían haber ido, ni se han hecho políticas tan sociales como se han dicho que se han hecho, ni hay ningún proyecto de isla que nos diga el futuro de Tenerife va por este camino, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. No sé si el presidente podrá convencerme a mí o a los oyentes que de otra manera. Pero ¿qué sensación tiene López Afonso sobre la política insular en los últimos 3 años?
Pues como receptor también de esas políticas coincido ampliamente con la formulación que acabas de realizar. Es que yo creo que el ciudadano medio de Tenerife a día de hoy se siente ciertamente huérfano de la presencia y apoyo del Cabildo en los servicios públicos, en las inversiones, en muchas cosas que afectan a su vida cotidiana y que no solo dependen, ni se puede hacer depender de ellas a los ayuntamientos. Y justamente por nombrar al presidente, este fin de semana era proclamado nuevamente candidato al Cabildo, a repetir como candidato al Cabildo, y apoyaba esa reelección en un relato fabuloso. No me refiero fabuloso en cuanto al éxito del resultado, sino en cuanto a la ficción de algunas de las cuestiones en las que sostenía la acción política del Cabildo en estos ya más de 3 años de gobierno. Y hablaba de cosas como equilibrio territorial, en cuanto a apoyo a los ayuntamientos, en cuanto a inversiones, en cuanto a políticas medioambientales, en cuanto a políticas sociales. Yo creo que justamente eso ha sido lo que más ha acusado en cuanto a la inacción del gobierno estos 3 años de mandato. El no tener equilibrio ni pretenderlo. Ha sido la única vez que yo recuerdo, al menos la primera en mucho tiempo, donde muchos municipios, y no todos del mismo color político, saltaban al unísono como reacción de protesta cuando se anunciaba el reparto de las subvenciones directas a los municipios de la isla, por el claro desequilibrio en favor no ya de un territorio, sino del color político del PSOE. Es algo.
Pasa que se concentra, los alcaldes socialistas se concentran en una parte de la isla, entonces parece que claro, es geográfico.
Claro, no, y
es político.
Y en fin, es político porque también ha habido cierto trato prioritario para algunos municipios fuera de esa comarca sur. Pero luego, al final, no solamente se ve reflejado en la distribución de subvenciones, también en el apoyo a inversiones. No digo el apoyo ya directo a inversiones que vayan por cuenta de los ayuntamientos, sino de aquellas que el propio Cabildo tenía en su planificación territorial, en su planificación económica. Partimos de que en mandatos anteriores se han aprobado marcos de actuación plurianuales, donde se contemplaban y estaban programadas determinadas actuaciones estratégicas que debía entender de ejecutarse bien,
famosos, ¿no?
Al menos efectivamente al equilibrio territorial de la isla a través de las inversiones. Equilibrio territorial que a su vez supone equilibrio en oportunidades para la población de cada una de las vertientes de la isla. Sin embargo, ya han desaparecido no de los planes, sino de las partidas presupuestarias y del propio discurso del gobierno del Cabildo. ¿Alguien ha escuchado hablar nuevamente del puerto deportivo del Puerto de la Cruz en este norte?
Ya no se llama puerto, se llama infraestructura portuaria.
Bueno, eufemismos tendremos seguramente para este y otros casos. Pero ya no solamente ha desaparecido de la agenda de actuación del gobierno del Cabildo el puerto deportivo del puerto, incluso el propio de Fonsalía, partiendo como adalid en su día el propio presidente del Cabildo, anteriormente alcalde de Guía y Sora, hasta el punto de que en la última revisión que se ha hecho de las zonas de interés costero y las zonas de especial protección en Tenerife, el Estado ha excluido la posibilidad de un puerto en Fonsalía porque ha catalogado esa zona como protegida, sin que el Cabildo reaccionara en el periodo de información pública para presentar las alegaciones oportunas, entendiendo que en su ánimo está el cumplir con esa previsión de inversiones, donde durante mucho tiempo se nos anunció a todos los tinerfeños que era una infraestructura estratégica para poder conseguir no mejorar, sino mantener el impulso turístico, deportivo y estratégico en cuanto a las comunicaciones no ya solamente en Tenerife, sino incluso con las Islas Verdes desde ese puerto. O sea, de buenas a primeras, las grandes inversiones desaparecen del discurso. ¿Qué inversión se ha recuperado dentro del discurso del Cabildo de forma oportunista? El circuito del motor. Cuando se han visto obligados a encontrar un clavo ardiendo donde agarrarse para sostener que hay alguna planificación inversora en la actual corporación.
Y es una gran mentira, además, del circuito del motor, que ya lo tengo más claro.
Bueno, a día de hoy se ha formulado de una manera que parece que evidentemente no se corresponde con el bombo que se le ha dado inicialmente. Se lo dice a alguien que sí es partidario del circuito, que lo ha defendido a través de su grupo político en el Cabildo, no ahora, sino también antes. Pero es que, si nos vamos a los antecedentes inmediatos, se recupera esta inversión justo en este mandato, en este ejercicio, perdón, 2022, cuando a raíz de una modificación presupuestaria donde no consigue el apoyo de su socio externo de Podemos, el presidente del Cabildo carga contra la oposición porque al no aprobar esa modificación donde va un batiburrillo de cuestiones no negociadas ni siquiera planteadas
al estilo Congreso de los Diputados,
al estilo decretazo de Pedro Sánchez, se quiere imponer, cosa que nos negamos, y a partir de ahí es cuando cogen la bandera del circuito del motor. En fin, esa improvisación, esa falta de criterio, esa falta de hoja de ruta para la isla es extensible a otros ámbitos de la acción del gobierno del Cabildo, y por tanto yo creo que, lejos de triunfalismo, lo que tiene que hacer el presidente es una profunda reflexión de cómo ha sido incapaz de conseguir que Tenerife esté liderando a día de hoy, siendo la isla más poblada y la isla con más posibilidades turísticas y económicas en general en el archipiélago, el crecimiento económico frente a la pujanza que vuelve a demostrar, entre otras, la isla de Gran Canaria.
En la línea de lo que estábamos hablando antes de encender los micrófonos del ámbito nacional, ¿tan difícil es que en la isla de Tenerife se sienten al menos tres fuerzas políticas con posibilidades de gobernar? Hablemos del Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria, para sentar una hoja de ruta donde no haya vaivenes en función del color político que gobierne, donde estén incorporadas políticas de movilidad, donde estén incorporados todas las políticas de puertos, aeropuertos, inversiones en carretera, mantenimiento de infraestructura, generación de PIB, hacia donde queremos ir. ¿Tan difícil es generar un documento consensuado para que no vaya para adelante y para atrás?
Con nosotros no. Con el Partido Popular y con quien les habla, Diego, te puedo asegurar que no. Y no soy sospechoso de desdecirme de otra cosa. Es decir, lo manifesté abiertamente en el pleno de toma de posesión en el Cabildo. Lo volví a manifestar en el pleno de la moción de censura, aún siendo parte del gobierno censurado. Que Tenerife estaría por encima de cualquier otra consideración, ideología u oportunismo, que nos tendría ahí para los asuntos de interés general. La mano no la ha tendido, pero es que yo, como todo el mundo recordará, me fui, he regresado a la política activa. Lo primero que he hecho prácticamente desde que estoy apoyando a los compañeros del grupo del Cabildo en la coordinación política, desde la coordinación ahora vicesecretaría insular del partido en Tenerife, es volver a tender la mano, incluso para este asunto que comentábamos antes, para poder sacar adelante una planificación inversora plurianual del circuito del motor que fuera realista y que no acabara en aguas de borraja, en la enésima decepción para todos los tinerfeños que se ven representados en ese proyecto. Por tanto, esa vocación de articular grandes consensos la tiene el Partido Popular en Tenerife, la tiene quien les habla, la tiene Emilio Navarro como presidente insular, y yo creo que quien no la ha querido recoger, por los motivos que él solo podrá desvelar, es el presidente del Cabildo. Lo que sí está claro es que ha preferido seguir apoyándose en sus socios internos y externos, el interno, bueno, es presumible, pero el externo incluso frente al Partido Popular. O sea, hay quien tiene que explicar por qué sigue queriendo asociarse a la radicalidad, pero ya no solamente a la radicalidad, sino incluso a la dudosa lealtad a los acuerdos pactados de la índole que sea, cuando se ve que en determinadas políticas no cuenta para nada con el respaldo mayoritario de la corporación, con lo cual se vería cualquier presidente responsable en la necesidad no de esperar a que tienda la mano a la oposición, sino a ser él el que promoviera la búsqueda de esos consensos. No parece que esté en su ánimo a día de hoy, y cada vez que tiene oportunidad pues carga contra el Partido Popular por en su día preferir a Coalición Canaria como socio de gobierno y no al Partido Socialista. Aquello fue en aquel momento, fue la coyuntura y fue fruto de las conversaciones políticas de negociación que se tienen habitualmente cuando hay que negociar pactos de gobierno. A partir de ahí, insisto, siempre ha estado el Partido Popular a disposición de los grandes acuerdos para Tenerife, lo va a seguir estando, aunque queden ya pocos meses para que acabe el mandato y lleguen las elecciones, porque nuestro discurso siempre va a ser coherente. La responsabilidad por encima de la ideología, el interés de los ciudadanos por encima del oportunismo. El Partido Popular, en definitiva, siempre coadyuvará al interés general de los tinerfeños en las cosas esenciales, en las carreteras, en las infraestructuras estratégicas, en la generación de riqueza y empleo, en el equilibrio territorial en cada comarca de Tenerife.
¿Crees que lo más importante que tenemos que atacar en Tenerife son las carreteras? ¿O habría que establecer primero un piot nuevo donde dijéramos qué tenemos que hacer con la isla de aquí a 30 años?
Sin lugar a dudas, la inversión en carreteras es una de las carencias que se pueden achacar a la sucesión de gobiernos que ha habido en el Cabildo en los últimos tiempos. Sucesión de gobiernos, ojo, donde ha tenido un especial protagonismo el Partido Socialista, que ha renegado deliberadamente ese pasado porque quería desmarcarse del último gobierno presidido por Coalición Canaria, pero ojo, en el histórico lo tienen totalmente retratado. Han sido partícipes de las políticas que han fracasado en Tenerife en materia de carretera. Ahora bien, lo que no se puede hacer, en mi opinión, es presentarse de nuevo ante los tinerfeños cuando llegue la próxima convocatoria electoral y decirles, es que vamos a tener que reformular todo para dar soluciones a las carreteras. Reformular planeamiento, reformular proyectos, reformular inversiones. Yo creo que no se puede posponer más solución a estos problemas. Estamos hablando de que lo que está en trámite ahora verá la luz como obra terminada dentro de todavía varios años.
Mínimo 10.
Y espero que sea antes, pero varios años cuando menos. Varios años que van a tener que seguir soportando los vecinos de cada una de las vertientes norte y sur de la isla que se desplacen hacia la zona metropolitana y viceversa. Y por tanto, hay que presentarse con un programa de actuación donde sea prioridad en cuanto a la agilización, al impulso a esos proyectos que todavía falten por tramitar, pero también en medidas realistas que contengan la demanda de desplazamientos a las carreteras. Teníamos una oportunidad histórica con el incentivo al transporte público, ya promovido desde el principio del mandato por el Partido Popular en el Cabildo, incluso con acuerdos institucionales aprobados de forma unánime y no ejecutados, para conseguir que se estimulara el uso colectivo del transporte, en este caso de la guagua, para que al menos una parte importante de los que generan esos colapsos en las mañanas en la zona metropolitana o en la autopista para llegar a la zona metropolitana, es decir, personas que tengan necesidad por consultas presenciales de desplazarse a los hospitales de referencia, personas que tengan necesidad de desplazarse físicamente a la universidad, estudiantes del norte y del sur, que tengan un incentivo en forma de gratuidad para el transporte colectivo. No se ha puesto en marcha, pese a tener, insisto, acuerdos ya institucionales.
En esos dos supuestos, ¿no? Estudiantes y enfermos.
Efectivamente, pero
no para todo el mundo, vamos.
La coyuntura hizo que se superpusiera al debate más reciente de la gratuidad al transporte para todos los usuarios con la intención de asimilar parte del sobrecoste que ha generado la inflación. Es decir, las bonificaciones que se han acordado en el ámbito del Estado para el transporte ferroviario y aquí en Canarias, ¿no hay? Solo hasta el 50%, no se han querido aprovechar para estratégicamente dirigirlas también a la reducción de desplazamientos en las carreteras, de forma que se pueda comprobar, como hemos sostenido desde el Partido Popular, que ese incentivo va a propiciar, junto con el día de mañana, la ejecución de esos proyectos de carretera, que se pueda normalizar la circulación en Tenerife. No va a ser inmediato, pero sí, por un lado, se reduce la demanda de desplazamiento, es decir, se quitan coches de la carretera mediante el fomento de en la guagua, y se van ejecutando proyectos de carretera que alivian los colapsos en determinados cuellos de botella, será más fácil llegar a ese objetivo, se llegará antes a ese objetivo de normalizar la circulación en Tenerife. Sin embargo, insisto, aquí se ha querido dejar también de lado este debate. La realidad a día de hoy es que se aplica ese descuento del 50%, que es verdad que ha generado mayor interés y mayor demanda en los usuarios, pero muy por detrás del que se ha generado en Gran Canaria, donde incluso aplicando el mismo descuento, el precio del bono de transporte es inferior, porque también han querido implementar desde el punto de vista institucional unos descuentos mayores en ese bono colectivo en Gran Canaria. Con lo cual, ni se ha aprovechado la oportunidad de rebajar la afluencia de usuarios con vehículos privados en las autopistas con las propuestas del Partido Popular acordadas en el Cabildo, ni ahora aprovechando esta coyuntura que ha venido con la subvención del 50% aprobada en el seno del Estado.
¿Y los fondos Next Generation, que nos podía haber permitido hacer un tren del sur casi con financiación europea en vez de con financiación?
Bueno, ese es otro capítulo, el del tren del sur, donde se daba otra de las ya reiteradas desavenencias entre los socios del gobierno. Es decir, ante el debate de la conveniencia o no de tener tren en el sur, la propuesta sale aprobada, pero con el rechazo de Unidas Podemos, la abstención inicial del PSOE, que se ve condicionado al discurso, en este caso radical, de Podemos, de oponerse a cualquier proyecto de tren del sur. Y digo radical no solamente por usar el cliché que se le suele acusar a Podemos, casi siempre con justicia, sino porque incluso si nos vamos a la isla de enfrente nuevamente, en Gran Canaria, sí lo apoyan, curiosamente.
La misma dando formación política.
Sus votos favorables en el Cabildo. Con lo cual, el gobierno del Cabildo de Tenerife vuelve a mostrarse rehén de su inferioridad numérica, de su socio externo, y tiene que ser la oposición quien ponga esa cordura, esa centralidad, para que un proyecto de futuro, que además tiene capacidad de financiarse de forma mayoritaria con recursos ajenos a los de los tinerfeños, al final se acaban encajando con calzador, y a posteriori es cuando se intenta vender por parte del gobierno, que es cuando hay un interés en promover ese proyecto, incluso llegando a recibir fondos del ministerio para la movilidad la movilidad colectiva por vía terrestre, sin tener todavía claro cómo los van a canalizar. Pero hablabas al principio de los fondos Next Generation, los fondos de recuperación en cualquiera de sus vertientes, y esta mañana leía una noticia en el periódico El Día, donde se venía a recoger que la Comunidad Autónoma de Canarias, en el primer semestre ya liquidado, había ejecutado solamente 9 de cada 100 euros en materia de inversiones.
No llegaba al 10%.
9.
Eso lo dijo Gente Radio la semana pasada. Te digo para que haya Gente Radio, porque nosotros estamos un poquito por delante.
De que he tenido ya la oportunidad de esa primicia.
Es alarmante, porque están además mezclando el hecho de haber gastado los fondos COVID de mejor manera en el territorio nacional, tanto Canarias como Baleares, porque cero turístico, si no gastas los fondos COVID para matarte, ¿no?
Vamos.
Pero están mezclando las cosas, ¿no? Es decir, fondos Next Generation de recuperación, transformación y resiliencia no llega al 10%.
Y eso que se nos había presentado, y está siendo de verdad así en otros países de nuestro entorno, como una oportunidad, no solamente para recuperar el crecimiento previo a la pandemia, sino también para orientar hacia otros ámbitos más sostenibles la generación económica que se da en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma en particular, sabiendo además las singularidades que guarda Canarias, pues ha sido uno de los mayores fracasos de este gobierno autonómico. Y hablo primero de la comunidad autónoma, porque luego la transferencia de esos fondos a los cabildos y a los ayuntamientos se ha ralentizado también y ha impedido que cualquier posibilidad de que esos proyectos lleguen a la economía real, o sea, a las pymes de esta tierra, que son las que sostienen la mayor parte del empleo, pues está siendo una auténtica quimera. Con lo
además
cual,
te digo que tengo datos como para decir que esos fondos que han estado a disposición de algunos empresarios a través de líneas de subvención, aprovechando esos fondos, son prácticamente irrealizables. Es decir, meterte en esas páginas web, a presentar la documentación, y además las presentas, te la aprueban y se quedan en el limbo. No son capaces de decirte o sí o no.
Efectivamente, pues unos que son de acceso directo no terminan de poder adjudicarse porque ni siquiera a veces se puede materializar la solicitud. Otros que se tienen que hacer llegar a la economía a través de licitaciones públicas, no ha sido capaz de articular el gobierno de Canarias en las consejerías correspondientes los equipos de gestión de contratación para poder sacar las licitaciones de una forma razonable. A día de hoy se sigue esperando por muchas de ellas. Con lo cual, una parte importante de esas expectativas decae. Y si a esto ahora nos acercamos al sector turístico, que es el que sí ha resistido este verano con buenos números, pero al único que tiene capacidad de sostener la economía, lamentablemente, por el fracaso de otras políticas de diversificación, sea con fondos de recuperación, sea con fondos propios previas a la pandemia y a la actualidad, nos encontramos con que en lugar de reforzar al sector turístico, en lugar de incentivar que sea competitivo, que sus profesionales tengan mejor formación y asentar el empleo, el importante empleo que se genera en este ámbito, lo que se les ocurre por oportunismo es rescatar debates que ya deberían estar superados, en mi opinión, y que vienen a generar incertidumbre donde tiene que haber certezas, como es el de la ecotasa, el de una nueva limitación de la población. En definitiva, los discursos que siempre ha
ese comité demográfico, ¿no?,
agitado la izquierda, cuando llegan las elecciones y se quedan sin argumentos ni resultados de gestión que vender cuando gobierna. Y al final, el único propósito que tienen es movilizar a sus bases más ideologizadas o más radicales. Pero le hace un flaco favor a las expectativas económicas de esta tierra. Es, en mi opinión, una irresponsabilidad, y lo que hace es alimentar dudas que, entre otras cosas, se van ya traduciendo en disminución de plazas aéreas, en cancelaciones de paquetes, en situaciones que, si ya el incremento tan importante de precios que ha supuesto la inflación, que han carecido, según estudios recientes, hasta en un 30% el paquete medio en Canarias. Si encima tampoco la Unión Europea ha sido capaz de posponer debates como el de la tasa al queroseno, que está también...
Lo han paralizado a nivel Canarias, pero como una excepcionalidad y temporalmente.
Pero en lo que afecta a la movilidad interior.
Sí, sí, los vuelos interiores de Europa.
Para que lleguen los turistas de cualquier parte del continente a Canarias, seguirán teniendo que usar el avión. Con lo cual, si en origen se encarece ya por la aplicación de este tributo o de cualquier otro que pueda venir con aquello de cumplir los objetivos de la economía sostenible, al final vamos a tener un problema de una dimensión mucho mayor, porque recordemos que con las condiciones que tiene ahora sigue aportando el 36% del PIB canario.
Directo.
Directo.
Más lo indirecto que ellos.
Más del 40% de los empleos. Y al final, insisto, en lugar de estar generando debates artificiosos, incertidumbres innecesarias, a lo que se debería estar dedicando el gobierno de Canarias es a ofrecer ya paquetes de medidas que fueran a consolidar y fomentar la estabilidad de ese sector, no de ponerlo en jaque cada vez que puede.
Pues López, nos llevaríamos hablando contigo hasta mañana por la tarde, pero como vamos a tener que dosificar temporada 2, estamos ya en la temporada 2 de López Afonso, primer episodio pasado, tenemos el capítulo 2, vamos a dosificar que hasta mayo tenemos mucho que hablar contigo. Para acabar, ¿qué tal el Puerto de la Cruz? ¿Cómo lo ves?
Lo veo siempre con cariño, porque no puedo evitar que eso sea el
condicionante. ¿Pero ha pasado el Muerto de la Cruz al Puerto de la Cruz?
Hace tiempo, además. Quien quiera ahora recuperar ese discurso es porque probablemente no le ha puesto atención a lo importante que ha sucedido en los últimos años en el municipio. No, hace mucho tiempo que el puerto no es Muerto de la Cruz, afortunadamente, pero eso no quita que siga teniendo retos muy importantes por delante que deben abordarse con decisión. Algunos de ellos, y enlazándolo con lo que decíamos antes, de la inacción o la falta de implicación del Cabildo para el norte y para el puerto, preocupantes en cuanto a que de ellos depende, en mi opinión, buena parte del futuro, no ya del puerto, sino de la economía del norte de la isla.
Y tanto que sí. Pero bueno, yo sinceramente no quiero ser pesimista, pero me temo que el circuito del motor de Tenerife, el tren del sur, el puerto de Fonsalía vienen a engrosar la lista de ya proyectos que se meten en las gavetas y a veces se trituran, como el puerto deportivo y pesquero de Puerto de la Cruz, como el parque San Francisco, como la reforma de la playa de Martianes, como tantas cosas que se han prometido y que al final acompañan en el día a día pero sin avanzar para nada.
A mí me acompañan esos proyectos justamente en el pensamiento siempre, y si tengo la oportunidad de llevar ese pensamiento a un programa electoral, a un programa político, va a estar sin duda engrosando mis compromisos.
Pues nada, López, muchísimas gracias por haber atendido la invitación de Gente Radio. Yo sé que cada vez que pueda, buenamente vendrás por aquí. Ya nos anunciarás tu candidatura al Cabildo en cuanto la tengas. Porque Rosa estuvo aquí la semana pasada, no fue capaz, también van a ser.
Es un placer siempre venir por aquí. Siempre he dicho que la considero mi casa y estaré encantado de anunciar cualquier cosa, especialmente si es positiva, solo que tendrá que ser en el momento oportuno y cuando los compañeros lo quieran.
Pues muchísimas gracias de verdad, y ya sabes que aquí tienes tus micrófonos para contar a toda nuestra querida audiencia todas las novedades del Partido Popular y de tu vida profesional y de tu vida política que has vuelto a reencontrar.
Muchísimas gracias, Diego.
Pues vamos a parear aquí un poquito antes de entrar en una tertulia muy especial que va a acabar el programa de hoy, y yo quiero compartir con ustedes este temazo de India Martínez, que a mí me gusta mucho, no sé a ustedes, pero de luego da paz, da tranquilidad y hace pensar, aunque a veces una lagrimita sale también bien. 90 minutos del título de la canción, no 90 minutos de música. Enseguida volvemos.
Tan cerca hace que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano. sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor. Pídeme más. La luna brilla más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andas detrás. A mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyos, aunque besen a otro más. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuento.
Con esta música recordamos a mi querido amigo Gaspar Sierra, que va camino del ciclón, va detrás de él, se ha ido detrás de la tormenta tropical vía península con un barco allí, un ferry, va, no va en un yate. Pero un abrazo y un besito y un recuerdo especial para Gaspar Sierra, que la semana que viene lo volveremos a tener aquí, aunque sea telefónicamente, porque va camino de la Biblioteca de Badajoz a seguir sus investigaciones numismáticas y de escritos históricos, afición que con la que comparto mucho tiempo con él, pero él hace la investigación y después me la cuenta a mí. Y tenemos aquí... en soledad absoluta, pero conmigo, que ya estamos bien acompañados a veces.
Totalmente.
Dos son compañía, tres son multitud.
Totalmente.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días. Aparte que lo que pasa entre dos, que no se entere un tercero, porque si no, ya
es
no
verdad.
Es un secreto.
El mejor secreto, decía mi padre, es el que no se cuenta.
Exactamente.
Dice, si no quieres que alguien te cuente un secreto, no se lo cuentes tú a él. Es decir, los secretos son secretos.
Sí.
Entonces no se cuenta. En el momento que lo cuenta, deja de ser secreto.
Me dejas compartir una alegría con tu...
Y un secreto también.
Y un secreto con tu audiencia.
Y claro, y la tuya, que es la tuya también.
Después de la última ocasión que estuve aquí, mi situación ha pasado a ser la académica, la de doctor.
Te iba a felicitar con eso, pero te has adelantado ya.
Muchas gracias.
Que yo no veo nunca las redes, nunca las veo, y sí. Eso lo vi. Y además te puse un me gusta.
Sí, lo sé. ¿Qué? Lo sé. Entonces ha sido una experiencia, quiero compartirlo, porque ha sido una experiencia, los que estén en este momento doctorándose, investigando, lo van a comprobar, y los que son doctores lo saben, es una experiencia para los que hemos tenido la suerte de investigar algo que te gusta, es decir, hacer una tesis doctoral y las asignaturas que conlleva, el trabajo, la investigación, durante, en mi caso, 3 años, hay de 4, de 5, de más, pero bueno, yo en 3 años me la eché a la espalda. Trabajar en lo que te gusta es evidentemente laborioso, es en ocasiones complicado, pero al final la satisfacción de haber acumulado todo ese conocimiento, toda esa investigación, plasmarla, presentarla delante de un tribunal con asistencia, una audiencia pública de cualquiera que hubiera querido ir en ese momento, y la satisfacción de tener una valoración tan positiva como la que me dieron, porque fue la máxima nota que puede otorgar un tribunal, fue sobresaliente por unanimidad y propuesto para cum laude al...
No como Pedro Sánchez.
Al departamento.
No es cum fraude, sino cum laude.
Cum laude, cum laude. Entonces, bueno, la satisfacción es tremenda y quiero compartirlo, y quiero decirte además que hubo mi directora, Mari Carmen Van Wemer, profesora de la universidad y mi codirector, en una ocasión me preguntaron: Manuel, ¿por qué te doctoras? ¿Cuál es el objetivo de doctorarte? Y quiero compartir contigo la respuesta que di ahora ya, que sí que he terminado el proceso de doctorado. Y es, Diego, por dignificar mi profesión, la comunicación y el periodismo, por ser honesto con toda la felicidad que me ha ocasionado en mi vida esta profesión, desde el punto de vista de la formación, de la docencia y del ejercicio práctico. He conocido personajes que sería imposible si no hubiera sido periodista, y creo que sabes a lo que me refiero. Por aquí te pasa gente que si no eres el moderador de un programa, un comunicador, un periodista, no tienes oportunidad. Y es una forma de pagarle a la profesión, de dignificarla con ese pequeño esfuerzo, con esa entrega investigadora y académica, y estoy muy satisfecho, ¿no?, compartir con los futuros alumnos de periodismo y, en fin, y con los asistentes a cualquier curso, pues todos los conocimientos que va adquiriendo uno en la vida, todas las experiencias. E insisto, si no dignificas tú esta radio, este programa, nadie va a venir de fuera a hacerlo. Lo tienes que hacer tú. Si quiero de verdad dignificar la actividad periodística, lo tengo que hacer yo, porque es que nadie va a venir a hacerlo. Es más, está denostada, como sabes, muchas veces, ¿no?, con el asunto de las perras, el dinero, y de que estamos vendidos a los poderes que en cada momento...
Que no deja de ser cierto, pero...
Manejan, claro. Pero no todos estamos bajo ese...
Gracias a Dios.
Abanico, ¿no? Gracias a Dios. Entonces...
Lo importante, bueno, es que pues, se note, Manolo. El tema es que se note. Antes que nada, a partir de ahora te llamaré doctor errador.
No, por Dios, ni mucho menos, para nada. Pero...
Antes era licenciado errador, ahora sí, doctor errador.
Para nada, en absoluto. Pero sí quería compartir y, por supuesto, animar a la gente que... Bueno, nosotros empezamos 5 y hemos acabado, y ha acabado 1, el primero que he terminado yo. Quiero decirte que pasa como con las carreras, que en primero se matricula un porcentaje X y al final en cuarto pues sale un tercio de los que se matricularon. Pues yo lo que quiero aquí, a los que nos estén escuchando, los que nos estén en este momento y están compartiendo actividad académica universitaria, o por supuesto bachiller o lo que corresponda, o módulos de formación profesional, que sigan. Eso sí, les pongo una recomendación por encima, y es que trabajen y que estudien lo que les gusta.
Y eso es muy importante. Es
lo que te guste, o sea, ¿qué te gusta? Porque es que así lo vas a hacer mucho mejor, vas a disfrutar, el agotamiento va a ser menor, el cansancio va a ser mucho menor, y por supuesto vas a aportar muchísimo más a los que vienen detrás, porque esto no se acaba aquí, ¿no? Uno cuando estudia o investiga, pues es un eslaboncito más de esa cadena que va evolucionando.
Yo quisiera que tú compartieras una cosa, porque la verdad, lo que acabas de decir tiene mucho, mucho fondo, ¿no? Yo, mi vivencia personal con respecto a la formación académica ha sido de que cuando tuve que elegir una carrera, no elegí la carrera que me gustaba, sino elegí la carrera que más salidas profesionales había y menos desempleo había allá por el año 84, ¿no? Que era una ingeniería. Después me he acomodado y he dicho, me tiene que gustar, sí, mi profesión, porque trabajar en algo que no te gusta es horrible, ¿no? Pero realmente mi vocación es esto, que estoy haciendo hace ya un año y medio de manera continuada. Y en algún momento he pensado en formarme. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy por hoy tiene una edad que dice, ¿para qué quiero yo reconocer que nadie reconozca mi formación si yo ya a la altura de la vida que estoy puedo buscar la información y practicar y tal sin tener que ponerme objetivos que otros me superen, que otros me evalúen, ¿no? ¿Por qué tú si entras con, claro, una edad ya adelantada?
Porque a ti te está dando órdenes el pitufito vago que todos llevamos dentro por defecto de nacimiento.
O la economía, que es caro estudiar.
Bueno, es caro, vamos a decir que es subjetivo, porque...
Es caro.
O sea, yo te digo, un doctorado no es caro.
Un doctorado no, pero previamente hay que hacer un grado.
Un grado no, y un máster.
Y un máster.
Obligado, eso... obligado. Tiene que ser un máster a más, no un máster de los políticos de verano en Santander, de 6.000 euros. No, no, un máster oficial, oficial, ¿no? Que esté homologado por el Ministerio de Educación, ¿no? O de Cultura, en fin, en el que proceda. Entonces... aparte del vamos a decir, del esfuerzo económico, sobre todo está, Diego, el luchar contra el pitufito vago. A mí el pitufito vago me está todo el día puteando. Todo el día.
A ti y a todo el mundo.
Ah, claro. Y entonces me niego. Me niego a que por mi boca salga lo que él quiere. Me niego a sentarme donde él quiere. Me niego a comer lo que él quiere. A veces peco y a veces caigo. Y a veces la tentación me puede. Pero en realidad esa es la pelea. Y yo te puedo garantizar, por experiencia propia, que no hay edad. Pero no para esto, sino para infinidad de cosas que muchas veces nos ponemos una traba por la cifra que nos han referenciado, ¿no? Dices 60 o 50 y no sé qué, o 60. No, mira, perdona, yo mientras esté vivo y pueda...
Es admirable que tú hayas conseguido un doctorado a esta altura de la vida. Bien. Es admirable y a mí me produce admiración personal. Bueno,
muchas gracias.
Verdad.
Muchas gracias. Pero
porque vamos, ¿no? Yo he sido incapaz de iniciar ese proceso y lo he pensado. Claro. En el último año y medio lo he pensado en varias ocasiones y además distintas modalidades y la que más cerca estaba a través de la UNED.
Pues es muy bonito y hoy día las, como acabas de nombrar, las universidades a distancia, tanto las públicas como las
privadas, y además hay una sede en San Agustín que cubre bastante,
te ofrecen una
y eso no es tan caro,
claro, una diversidad de horarios, una disponibilidad a tu
antojo. Es simplemente vencer al pitufito vago.
El pitufito vago el pitufito vago es muy cabroncete y hay que ir contra él, no hay que dejarle, porque es que si no se apodera de ti, ¿no? El cuerpo lo que quiere es gastar las menos calorías posible en todos los sentidos, las físicas y las psíquicas, y hay que pelearse contra eso, pero la satisfacción es tremenda. El tiempo además se te va volando, tú te marcas, por ejemplo, y dices, me voy a hacer un máster oficial, y dices, oh, un año.
Dos, pero, ¿no?
Bueno, hay de universidades de uno, y dices, un año, tío, 300 créditos más, o sea, tal, un año. Cuando te das cuenta, ha pasado el año y no te has enterado. Y un doctorado, pues, hombre, doctorado sí que requiere, desde luego, un esfuerzo diario, de 3, 2, 4 horas diarias, de lunes a domingo, ¿no? Pero por lo menos, si te gusta el periodismo, si te gusta la comunicación, el ir acumulando, te va dando, digamos, una especie de aval personal, de garantía individual. No que los demás refrenden tus avances. Tú mismo te vas notando con una capacidad, con una seguridad, con un dominio y con un control que, bueno, que en el fondo lo que estás dignificándote, aparte de tú mismo, es la profesión, ¿no? Por ese conocimiento, por esa evolución, porque, bueno, todo avanza. No es lo mismo la publicidad de hace 20 años que la de hoy. No es lo mismo el marketing de hace 40 años que el de hoy.
Y todo eso se estudia en periodismo.
Y todo eso se estudia, claro que se estudia, por supuesto.
Tienes un currículum bastante interesante. Yo eso sí lo he visto y me parece que la materia... Hay alguna que está un poco de más, o a lo mejor alguna que me pueden hasta convalidar.
Pero claro que se estudia.
Pero hay cosas muy interesantes.
Y además, y en mi caso se estudia y se me olvida, ¿no? Tú ahora me examinarás a mí de cualquiera de las... Yo no sé en la carrera cuántas asignaturas... hay ahora mismo, puede que estemos hablando de 40 asignaturas fácilmente en toda la carrera. A mí me haces un examen ahora, pero así, de lo
de básico, 36 ni el título.
Básico, básico, y me pones un cero, pero como un castillo. Pero, ¿cuál es la realidad? Que aprendí a buscar, aprendí a reconocer un camino, una vía para acceder a una información, para encontrarla, aprendí a contrastar una información antes de soltarla, como dice el gran profesor Leopoldo Cabeza de Vaca, exdirector del diario Avisos, no una vez, sino tres. Confírmalo por tres fuentes diferentes y entonces evidentemente ya le puedes pasar a la opinión pública la noticia.
Mi padre me da un consejo muy bueno, dice, un sastre mite tres veces y usa la tijera una. ¿Ves? Eso es aplicable, pues, aplicable
exactamente,
a
eso
todo.
Es muy bueno, eso es muy, es una comparación muy bonita. Pues esta es la realidad. Todo eso es dignificar. Y se nota cuando alguien habla por un micrófono, cuando alguien hace una producción publicitaria, cuando alguien hace una introducción, una careta, una sintonía, cuando se nota el que se esmera, el que le gusta, el que lo protege, lo mima, y el que no tiene, no solo ni idea.
Y los oyentes también lo notan.
Claro, claro, que los oyentes.
Te lo garantizo.
También, y los, por supuesto, y los compañeros, el crecimiento dentro de tu sector, dentro de tu gremio, el respeto profesional, todo eso son, bueno, pues son...
No es flor de un día, estoy de acuerdo contigo, y lleva muchas horas detrás. Tú dices, hace un programa de radio de una hora diaria, lleva un trabajo por detrás, que solo lo sabe el que lo quiere hacer bien.
Claro.
Porque bueno, hay otros que se ponen delante de un micro y sueltan lo que se les viene en la cabeza.
En el caso de la radio, te habrá pasado a ti y a José seguro venir con fiebre, con décimas de fiebre a trabajar, ¿no? Venir con la
garganta. José me ha llegado a decir, no puedo más.
Claro.
No puedo más decir, pero con la bufanda puesta, claro, no puede hablar.
Entonces, en cualquier otra actividad profesional, tienes fiebre o tienes tal, y en algunas, en muchas, puedes decir, oye, hoy no voy a trabajar. Pero este lazo invisible que nos está en este momento uniendo con los que nos escuchan, tiene un poder de absorción ahí, de pegamento tremendo, que te hace venir hasta con debilidad física y psíquica a desarrollar tu actividad, ¿no?
Oye, un besito para Maite, que también es tertuliana de aquí, esta tertulia de los lunes, que también está, no está, hoy está recuperadita, pero está acojonada con la alerta.
Sí.
Con la alerta. Ya saben que es palmera, no ha visitado La Palma porque ha habido problemas con los aviones, no, sí o sí.
Casi 300... cancelaciones de vuelo ayer, 200 y muy mucho.
Eso sí que bloquea una isla.
Totalmente.
El bloqueo de un aeropuerto y demás. Bloquearon el de Gando, mandaron para el sur, bloquearon el del sur y el caos máximo. ¿Crees que la alerta ha estado proporcionada a lo que se le esperaba o ha estado muy bien que nos hayan metido en casa lo más propio?
Vamos a ver, yo sinceramente, en ocasiones ayer, yo he estado en Santa Cruz y he estado en el norte dos veces y he estado en la laguna. Ha habido de verdad puntos muy bien delimitados que han tenido mayor azote, ¿eh?, de esta tormenta tropical o de este ciclón o de esta tormenta subtropical. Pero la generalidad ha sido de normalidad, la generalidad. Quien ha visto la televisión aquí o en la península creía que esto se iba...
Me han llamado todos los amigos.
Desaparecíamos, ¿cómo estáis? Desaparecíamos del mapa, ¿no? Yo, siempre que ocurre esto, y lo vamos a ver este invierno, Diego, otra vez, verás cómo la EMET y luego a través del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Seguridad, vamos a ver una tras otra llamada de atención cuando va a haber lluvia, cuando va a haber viento, cuando va a haber nieve, etcétera. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo y nadie consigue convencerme, igual tú lo haces hoy. Y es, si el sábado en esta isla o en este archipiélago había alarma extrema, ¿no?, palabra que se ha utilizado así, extrema, es decir, mire, esto ya no hay más. Título de película de caos, fin del mundo.
Sí, sí, sí.
Bien.
Alerta extrema y roja total.
Alerta extrema y roja. Bien. ¿Por qué hay gente que sí podemos ir a trabajar y sí nos puede caer una piedra en el coche? O sea, alerta extrema, que no vayan los niños a los colegios, que no vayan, no se puede visitar a los ancianos, no se, venga, estupendo. Pero oiga, ¿y yo qué trabajo? Por ejemplo, en una gasolinera o en el Corte Inglés o en Titsa. Yo, o sea, a mí sí me puede caer una piedra por la ventana, soy conductor de guagua, a mí sí me puede entrar, o soy taxista, a mí sí me puede entrar. Esto es lo que no lo pillo, no, es que no lo entiendo. O sea, cuando el COVID eran entonces sí que era extrema el salir a la calle, extremo, es decir, personal cualificado, que eran militares, policías, fuerzas del orden público y trabajos absolutamente sensibles para la sociedad, como
cajera de supermercado, que no hemos olvidado ya del esfuerzo que hicieron en esa época, muertas de miedo.
Y sanitarios, venga, eso, el resto de la sociedad no vale. Pero mira, usted declara una alerta extrema, es decir, se han suspendido todas las actividades deportivas, todos los espectáculos al aire libre, se ha recomendado no salir, es decir, indirectamente están los autónomos dejando de vender, los bares cerrados, las tiendas no venden una chapa, pero yo soy empleadito o empleadita y sí me puedo poner en riesgo, que vivo en Los Realejos y tengo que ir a Santa Cruz, yo sí me puedo poner en riesgo.
No, si tienes que trabajar, tienes que, no había ¿cómo es esto? Claro. No había una vacación programada, es decir, claro. Entonces, el que tenía que ir a trabajar tenía que ir a trabajar.
Esto es lo que no me cuadra. Entonces, pequeños comercios, pequeños autónomos, estos dejan de ingresar porque se paraliza la actividad económica de una...
Y como tú bien dices, no va a ser la primera de este año porque
no va a ser la primera. De una comunidad autónoma. Pero hombre, los políticos, los funcionarios, los profesores y tal, esto sí, esto ustedes no, no hay problema, ustedes no se preocupen, ustedes pueden quedarse en casa si quieren, si salen y bajo su responsabilidad, estupendo. Oiga, pues díganlo para toda la sociedad, y pues, neutralice, equilibre de alguna manera esto, es que siempre estamos ciudadanos de primera y de segunda.
¿Y qué haces con los niños hoy? ¿Qué haces con los niños hoy?
Otro problema interesantísimo, porque las parejas que no tengan aquí a su padre, a su abuelito, a su abuelita y a una vecina, pues dime qué hacen.
Porque las guarderías sí están acogidas o no, o se suspenden las clases de todo, porque
yo,
ya están.
Yo entiendo que se suspende de todo.
De todo.
Claro, entiendo que se suspende todo. Entonces, bueno, pues es un problema, vamos a decir, parcial de dos días o tres. Ya, pues que nos afecte a todos por igual, no a algunos, ¿no? Es algo que no termino de comprender y que desde luego, los que ahora mismo nos están escuchando y tienen un pequeño bar, un pequeño comercio de ropa, una pequeña tiendita.
Lo han notado este fin de semana.
Lo han notado muchísimo, pero muchísimo. Y restaurantes. Oye, no, mira.
Yo no he salido ni para comprar pan, ¿eh?
Claro, pero bueno.
¿En serio? Bueno, que tengo también una familia que algunos se acojonan más de la cuenta. Pero oye, es que lo que te dijeron fue, si no tiene que salir, no salga. Y claro. Yo soy un ciudadano ejemplar. Claro. Y si mi presidente me dice que no salga, yo le hago caso.
Claro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la realidad ha sido que muchos hemos notado, por ejemplo, yo hablo por Santa Cruz de Tenerife, capital. Bueno, pues un día de no voy a decir de otoño, voy a decir de invierno, sin frío y sin viento. Pues lluvia, en fin, una cosa.
Barrancos han corrido como corren siempre que llueve.
Una cosa absolutamente normal. Entonces, aquí hay algo que se debe un poco de alguien, de un poco de equilibrar, ¿no? Tiene que haber una medida. No se puede uno lavar las manos por firmar un documento y decir alerta máxima, extrema, yo ya me he cubierto de las manos, ¿no? Y ahora ya, si pasa algo, es bajo la responsabilidad de usted.
Y se ha difundido esa alerta máxima, por eso que decías, en la península una alarma total. Es decir, a mí me ha llamado hasta el apuntador.
Todos los informativos del fin de semana, sin excepción de toda la cadena, han empezado con nosotros. Todos, claro. ¿Con qué imágenes? Con las que son espectaculares, insólitas,
¿no? Un barranco corriendo lleno de agua siempre y alguna salidita de ahí por algún lado. Pero vamos, en cuanto caen cuatro gotas, ¿eh? Claro. Porque lo de la TF31 aquí se coalza en cuanto caen cuatro gotas de agua arriba en las cañadas, sale por el barranco.
El otro día escuché que Tenerife es la isla con más barrancos de todo el archipiélago.
Sí.
Más,
vamos a decir, más número, más kilómetros de barranco.
Más kilómetros de barranco. ¿Y qué ocurre? ¿Quién ha hecho esos barrancos? Diego, tú que eres ingeniero, que habrás estudiado...
Un ingeniero muy, muy hábil, que es la geología.
¿Quién ha hecho eso? La geología, la erosión, el transcurrir del agua por entre laderas. Evidentemente eso está ahí porque la naturaleza así lo ha...
Yo por ahí voy, aviso, por ahí voy yo, el agua. Sí. Claro, no me ponga nada por ahí, que por ahí voy
claro,
yo.
Claro, ¿no? Entonces, si a esto le sumas que somos absolutamente una pendiente, desde el pico del Teide hasta la costa, somos auténticas pendientes.
A un tío mío le decía, no, Tito, aquí el agua según cae va al mar. ¿Cómo va a ser eso? Digo, no, lo que cae en el campo se queda en el campo, pero balsitas hay muy pocas. Claro. Aquí el agua pasa por los barrancos. Y digo, abajo. No te asustes, que eso que estás viendo por la televisión aquí, cada vez que hay agua, sale. Y si los barrancos corren.
Y cuando venía para acá, Diego, si me permite, se lo he comentado al director de la emisora. He oído una cuña del Cabildo de Tenerife, que ponen ustedes, en la que se anuncian, me parece que son 10.000 euros, a partir de 10.000 euros de ayuda a los comerciantes, pequeñas empresas, autónomos, etcétera. Yo vuelvo a repetirle a los políticos que nos están, que te escuchan, que son muchos. Vamos a ver, cuando dejas de pagar el autónomo, o dejas de pagar el IBI, o dejas de pagar el impuesto de basura, ¿te llega una notificación en tu casa? Sí.
Por supuesto.
Por supuesto, ¿no?
Y pero al además, móvil, como te descuide, un SMS y un correo electrónico.
Además, te llega además una o dos veces, porque como no firmes, como no recibas la primera, te mandan un concurso de recibo. Es decir, como todos sabemos, los que nos están escuchando, estamos absolutamente localizadísimos.
Siempre,
¿no? Vale. ¿Por qué me tiene usted que para las cosas buenas decir, entre en la web, soyelcabildo.com? No, caballero. Usted me tiene... A través del impuesto de actividades económicas, a través de Hacienda, a través de mi DNI, a través del alta en la Seguridad Social, a través de Hacienda y a través del propio municipio, usted me tiene absolutamente localizado, como demuestra cuando me manda una multa por aparcar en carga y descarga y me llega la multa a casa, o el embargo consecuente si no la pago. ¿Por qué no me llegan, por favor, a mi casa la información para este crédito que da usted de 10.000 euros? ¿Por qué? Pero usted, ¿qué se ha creído? ¿Que en todas las tiendas de todos los comercios son millennials expertos en informática lo que hay? Las sedes virtuales, lamentablemente, Diego, y no sé si a ti te ha pasado.
Hoy me tiene que volver a pasar porque este fin de semana me pasó tramitando una beca para la inmersión lingüística de la que me queda en la ESO, que a ver si la mandamos a Canadá.
Entonces, ¿y qué ocurre?
Es imposible.
Exactamente. Imposible. Error. Phil, error 401.
Found, no sé qué.
Error, Selve, 100, my Jennifer is an actress. Oiga, por Dios, mándeme un impreso a mi nombre. Esa una y otra.
Antes daban la opción de imprimir, rellenar, escanear y enviar.
Exacto.
Eso lo están quitando ya.
Ya no, eso
ya tiene que
nada.
Hacerlo online.
Online, bien. Pero ahora tenemos otra más. Inspectores, los que nos estén escuchando en bares, en comercios y pequeñas empresas saben. Inspectores hay de todo. De sanidad, de trabajo, del cabildo, del gobierno, del Estado, de Hacienda. Vale.
Hay pocos.
¿Para cuándo? Pero ¿para cuándo un cuerpo de inspección positiva? Es decir, un listado. Fíjate lo que voy a hacer. Antes lo hablaba yo con José Reyes. No metas si no quieres los que no estamos al día en nuestras obligaciones. Hasta ahí puedo entender al Estado, ¿no? Y a las administraciones. Pero mire, usted no tiene derecho porque usted debe 380 euros de autónomo. Venga, bien, venga, no me meta. Ahora.
Un todos, fraccionamiento de 32 euros.
Todos los, 2014. Todos los que están, que hay millones en este país. Que están al día con sus obligaciones fiscales, ¿no?
Gracias a Dios, la mayoría.
La mayoría, pero oiga, alguien que venga a la tienda, al comercio o a la empresa, como viene a inspeccionarme el baño, la salida de emergencia y la sanidad detrás de la taona, que venga a decirme, pues mire, aquí vengo para hacer junto a usted. Tiene ordenador, si vamos al ordenador, que vamos junto a usted, le voy a hacer esto mismo y voy a levantar un acta de que le he presentado las posibles opciones que tiene usted de acceso a estos créditos al 2%, al 3% o a fondo perdido, lo que corresponda. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no hay una administración en positivo, Diego? ¿Por qué hay un cuerpo de funcionarios en positivo?
Todos deberían ser en positivo.
¿Por qué no?
Pues yo creo que porque este país ha sido así históricamente y no ha habido nadie que le toque el cerebro a los que nos gobiernan.
Chico,
ese argumento que usted está diciendo es que no quiero compartir. Bueno, sí lo voy a compartir. ¿Por qué no? Hace muchos años a mí me hicieron una inspección de Hacienda del 2007 para atrás.
Sí.
Me mandaron una carta felicitándome por la colaboración que había prestado en mis sociedades al trabajo del inspector de Hacienda Canario.
Ajá.
Porque era una inspección de Hacienda de la Hacienda Canaria.
Ajá.
Ese mismo día me llegó la notificación de la sanción. Y me hacían pagar 54.000 euros de IJIC que yo no había cobrado porque las administraciones públicas habían entendido que el IJIC era tipo cero en contratos oficiales intervenidos por interventores municipales y firmados por secretarios municipales.
Y no te exigieron que lo incluyeras en la factura.
No, tenía que pagarlo. Y yo le decía, pero si esto... me decían que el tipo de IJIC era cero, yo le pongo cero. No, es que es el cuatro. Pues cóbreselo usted a sus administraciones locales. Porque no había ni una sola factura particular.
Claro.
Eran todos contratos oficiales. Bueno, pues cuando pagué esos 54.000 euros que le costó el jamón de mis empleados de esas navidades, porque fue en noviembre, y se lo dije al inspector, digo, le voy a pagar a usted y voy a quitarles del jamón que le iba a comprar a los empleados estas navidades. ¡Ah! Se reía el hombre. A continuación me llegaron, y una vez que liquido, los intereses de demora y las sanciones.
Ahí está. Muy bien. Fabuloso.
Y cuando voy le digo, mire usted, es que me he quedado sin dinero. Se me ríe el funcionario y me dice, pues no tiene usted que manejar dinero en Besia. ¿Cómo?
Ahí está.
Yo estaba creando una empresa. No tenía ni un euro. ¿Usted no ha visto que me ha inspeccionado la empresa que tengo factura de 15 euros de poner un ISP? A la gente cuando pongo un contador, 15 euros. ¿No lo ve? Ah, oh, pues si pone esto, ¿qué no pondrá? ¿Cómo?
Muy bien. Esa es la filosofía.
Me enseñó él a mí.
A engañar.
A engañar.
Claro.
Me dijo cómo tenía que hacer la caja B. Cómo tenía que renumerar la factura. El funcionario. Porque ya daba por hecho que yo eso lo sabía. te lo estoy contando de corazón, ¿eh?
De verdad. Pero sí lo sabemos
y del 2007 todos. Al 2012 yo pude generar una caja B que me vino bien para salvarle el culo del 2012 al 2017.
Claro. Sí, esto lo sabemos todos.
Es decir, esto es un asco de país.
Esto lo sabemos todos. Entonces, ya está bien.
De funcionarios algunos son buenos, ¿eh?
¿Qué ha pasado? Esta mañana he escuchado en varios medios que la gente joven no ha ido a votar en Italia. En fin, hablamos en términos generales, ¿no?
Porque el 49% de los ciudadanos.
Eso, la mitad, ¿no? Y claro, Esta es la realidad, ya, pero no se da cuenta de verdad los 350, los 200 y pico senadores, los parlamentos autonómicos, ¿no se dan ustedes cuenta que seguimos repitiendo los mismos errores legislatura tras legislatura? ¿Que seguimos queriendo solucionar el mismo problema? ¿Nos vamos a pegar en el año 23 escuchando lo mismo que en el año 1984? Da igual, lo mismo. Mejorar la sanidad, mejorar las urgencias, la educación.
Un discurso de José Antonio es de actualidad hoy día. De José Antonio Primo de Rivera, sí. no hace mucho, lo vi en un post y digo.
Sí, lo puedes leer hoy.
Lo puedes leer hoy.
Total de actualidad. Yo lo he comprobado con varios discursos de investidura de diferentes presidentes a lo largo de la
democracia. De distinta ideología y de distinto color político.
Son exactamente aplicables a hoy, todas sus demandas. Absolutamente. Bueno, oiga, mire, pues ya está, venga. Ya nos hemos equivocado 40 y tantos años. Vamos a empezar a arreglar esto, por Dios. Vamos a empezar a hacer política en positivo. Vamos a empezar de verdad al que tiene un negocio, una pequeña empresa, al que es autónomo y que además, fíjense, voy a quitar los pobrecitos que no estamos al día en nuestras obligaciones, que no nos ayuden, pero los que están de verdad al día, al corriente, vamos a empezar a ayudarlos, que tienen familia, que tienen hijos. Vamos a empezar a crear esa inspección, esa ayuda, y no esos inspectores que entran nada más que asustar, a crear miedo, allá tú ya ves, te dicen, soy inspección de trabajo, y ya, chicos, se te afloja el pantalón.
Es tan fácil, es muy fácil de entender, porque imagínense ustedes que van al médico, y el médico, en vez de decir lo que tiene que hacer para corregir y ayudarle, y hacerle un seguimiento, y mandarle unas pastillas, y volverle a hacer una prueba, y tal, imagínense que el médico, en vez de hacer eso, le echa la bronca y le manda un informe por lo que ha hecho mal.
Exactamente.
Y ahí ya concluye su misión. Es decir, informe, usted se ha equivocado, ha fumado, ha tomado demasiado café, ha comido mucha grasa. Ay, se jode, solucionenlo.
No, y además, investigue usted qué medicina le conviene.
El servicio público del médico tendría que ser extendido al resto de administración pública. Claro. Cuando viene un empresario, cuando viene una persona con una inquietud, claro, con un problema, tiene que buscar amparo en la administración pública y el funcionario a acompañarlo, a solucionar su problema y ayudarlo. No decirle, este obstáculo, toma usted un informe negativo, esto no sé cuánto, vuelva usted a hacer otra cola. Es decir, eso es lo que estamos acostumbrados y lo damos por normal. Y no, lo normal es lo del médico, pero en todo, en justicia, en tributación, en licencias de apertura, en problemas de ayuda y subvención. Es decir, los funcionarios están para ayudar al ciudadano a llevar esa administración lo mejor posible. Así que estoy completamente de acuerdo contigo, que ya va siendo hora.
Muy lento en ese sentido y tenemos que
cambiar. No hay ni siquiera intención.
Tenemos que cambiar ese sistema porque me da mucha pena que después, además, ojo a esto, no es la primera vez que estoy seguro que tú has anunciado aquí que han quedado fondos de ayuda de algún tipo sin gastar. Porque no sea, porque no
año, ha habido, año tras año.
Año tras año. ¿Ves? Y esto es que dices, pero ¿cómo es posible? Con los problemas que tiene cualquier autónomo y cualquier pequeña empresa, porque va dedicado a ellos, sobre todo a las pymes y a los autónomos, ¿cómo es posible que la administración no arbitre un sistema? Al contrario, no venga usted a informarse al cabildo. Ya le voy a informar yo a usted, claro, que le tengo localizadísimo, hombre, que es que tenemos el PIN clave del Estado, tenemos el carnet digital con el DNI digital. Tenemos...
El año pasado, con el tema del incremento del salario mínimo profesional y el tema de los ERES y eso, hubo un movimiento de dinero que fue impresionante. A quien le tocó, no le daba crédito, no le avisaron para nada, sino un ingreso en la cuenta corriente. A todos aquellos que habían cobrado ERES y no habían llegado al salario mínimo profesional, quedó un remanente de dinerito por ahí, sí, para los fondos COVID, eso, y los engancharon y se lo metieron directamente a mi yerno, y me dijo, ¿esto qué? Digo, tú no lo guardes por si te lo vuelven a pedir.
Exactamente.
No lo gastes, déjalo ahí guardadito.
Exactamente.
Porque tiene guas, es decir, para cubrir ese porcentaje de ejecución presupuestaria que no llegan ni de. Pues ahí pasó ¡tam! Y le metieron dinero a todo el mundo que podían.
Sí.
Tendrán información de nosotros.
Totalmente.
Hacen lo que quieren.
Tienen lo que quieren y además, ojo, europea, ¿eh? Porque yo ya he contado más de una ocasión aquí, Diego, que me ha llegado una multa de Europa. Del coche, de un coche de alquiler, no del mío, de un coche de alquiler.
Yo tengo una pendiente.
Llegado una multa de Europa a mi casa en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, que estamos absolutamente controladísimos.
Totalmente, y además los bancos son cómplices. A mí, hace poco, un coche de alquiler me ha mamado 40 pavos por la gestión de tramitar la multa,
sí,
que yo hice en una carretera. Sí, digo, sí. Te cobro 40 en la casa de alquiler. Y le mando a las direcciones de tráfico sus datos para que vayan contra usted.
Exacto.
Pero no se escapa ni Dios.
Nada, eso.
Y si no las pagas en un periodo de tiempo para bonificarte un poquito del dinerillo, en la siguiente declaración de la renta, ¡fuaca! Te la machacan.
Entonces,
que sabrán dónde estamos y a qué nos dedicamos.
Hay que ir a votar, evidentemente que hay que ir a votar para no tener lo que nos merecemos, porque si no al final vamos a tener lo que nos merecemos. Hay que ir a votar, pero también hay que hoy día aprovechar todos los sistemas que tenemos para hablar, para comentar, para hacer vídeos, para a través de redes, etcétera, de verdad demandar un cambio real de un sistema que ya se ha quedado absolutamente, vamos a decir, caducado, ¿no? Y esto así no funciona y se está demostrando que no funciona.
Implíquense en la vida pública, que la vida pública nos inunda y la política nos inunda en todos los aspectos de la vida. Así que no es buena opción meterse en el sofá de casa.
Y por cierto, si me queda un minuto...
Uno te queda.
Me gustaría decir, Diego, qué curioso que ahora, esta semana, estamos viendo a candidatos políticos decir dónde no quieren ir. O sea, antes, hace unos años, lo que nos interesaba en los medios de comunicación era cuál va a ser el candidato a cada una de las diferentes administraciones. Ahora, los candidatos se permiten el lujo de enviar por redes o enviar a través de medios de comunicación sus antojos políticos. Yo aquí no voy, esta alcaldía no la voy a coger. O yo al cabildo no me apetece. O yo no vuelvo al cabildo. O yo, oiga, pero mire, vamos a ver, lo que nos interesa no es si usted no vuelve, lo que me interesa es quién va a venir.
¿Y no te parece que están demorando demasiado con tanta ocultismo? Es decir, ¿qué es lo que están intentando? Es que no quiero ser malo y quiero ser utilizar las palabras adecuadas y no las encuentro. Pero vamos, ¿qué les impide a ellos decir estos son nuestros candidatos? Sí. ¿Guerras internas? ¿Satisfacciones de egos personales?
Egos personales, porque para mí
no es el interés público. Honesto, no, Diego, es buscar el mejor candidato.
Lo honesto es que yo diga, si pertenezco a esta empresa, yo diga, yo voy a estar donde me diga el señor director. No, yo no voy a llevar programas de deportes, yo no voy a hacer, y lo digo en público. No, hombre, no. Yo hablaré con mi director y diré, ¿dónde te conviene a ti que esté? Entonces, un político, para mí, sería un ejemplo el decir, miren, señores, yo vuelvo a Canarias y voy a estar donde el partido me ordene. Así de fácil, donde crea el partido que debo de estar.
Me gusta más el Parlamento de segunda.
Claro, yo aquí Ana, no, no voy, yo allí no voy. Oye, pero chico, esto no es Sálvame, joder, que esto no es el que digo, la Crónica Rosa. Esto es la gestión del dinero público. Entonces, perdóname, tendrás que ir donde creamos los que pertenecemos a una formación política que es el mejor sitio para ti, para tener ese poder político.
Y si no, por lo que ha hecho Carlos, sí me parece bien. Oye, yo no voy a ir en política en primera línea, me quedo en segunda línea. Eso sí me parece bien.
Perfecto.
Ahora, aquí sí, allí no.
Exactamente. Eso... Oye, yo renuncio, no voy, como tantos políticos que dicen yo abandono.
Y además por capricho, es decir, porque hay otras personas que sí tienen argumentos para decir aquí no. ¿Por qué? Porque yo no me encuentro capaz de hacer eso.
Ah, bien.
Pero aquí, bueno, sí, allí. Pero este caprichito de...
Sí, ¿no? De elegir el trozo de tarta que te gusta. ¿Estás
porque además sabe de lo que está hablando? Es decir, claro. Ir al Parlamento Canario para un político es claro, como el Senado. Es decir, allí pues, se lo van a pasar. Primero van a cobrar sí o sí.
Sí,
gobiernen, claro, o no gobiernen, van a cobrar. Eso es evidente que debe saberlo la gente. Es decir, el Cabildo no cobra si no gobierna. Bueno, y algún portavoz de la oposición que le dejan un tal. Pero en el Parlamento, como sea parlamentario, 80.000.
Claro.
Y encima puedo colocar a mi amigo 40.000.
Pero que te lo
diga... Y otro amigo otros 36.000.
Que te lo diga tu partido, por lo menos. O sea, por lo menos que te diga el jefe, que te diga, oye, mira, ponte aquí o ponte allí. Ahora, que tú ya des instrucciones de dónde te gusta ir y dónde quieres y,
Ana,
dónde, y, por cierto, y dónde no vas a ir. Contigo. Oye, yo, chico, yo es que me parece un error de estrategia política muy grave, ¿no? Y los que tenemos un poquito de fe y de esperanza en que esto cambie, me desilusiona mucho.
Una pena. Pues, don Manuel, señor pues doctor Herrador,
nada.
Que la semana que viene más.
Pues, señor ingeniero, hasta que usted quiera. Hasta que usted diga. Un saludo a Maite y un saludo, por supuesto, a Gaspar, que tenga buen viaje. Marín.
La semana que viene los tenemos aquí todos.
Muy bien.
Pues nada, ya les digo a ustedes, gran familia de Gente Radio, queridos oyentes, que espero que hayan sido bien atendidos en el día de hoy, que hayan recibido la información que esperaban recibir. Si no lo hemos hecho, les pido disculpas, porque mañana volveremos a intentarlo a las 7:30 a.m. Siempre digo, el programa no se lo pierdan. A la 1 lo volvemos a poner. Mientras tanto, José Reyes al frente de todo. Diego Calvo, apasionado por la radio cada día más, esperando satisfacerles e informarles y hacerles pensar. Espero que hayamos conseguido el objetivo hoy. Mañana otra vez a las 7:30. Descansen y sean felices mientras tanto. Y no se mojen.